And here's that old Brooklyn folk song, Your Fodder's Mustache.
Yeah.
Bow, bow.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Podcast Reload. Soy Xavi y vuelvo de entre los muertos para presentar este podcast de videojuegos de la gente de AnightGames.com y Eurogamer.es. Había estado de viaje para analizar Call of Duty Advanced Warfare. Hoy hablaremos largo y tendido de este juego con un invitado que habitualmente nos habla desde Skype, desde una ciudad lejana. Pero hoy está en la oficina, estamos hablando del único, del inconfundible, Juan Puig.
¿Qué pasa, Peñita?
¿Qué pasa, Puig? Aquí en Barcelona, ¿cuánto hacía que no venías?
Hacía ya un año o más, creo.
¿Un año o más?
Sí. Así hemos estado, viviendo al filo de la violencia en la línea.
Pero llevas como una hora aquí y parece que no te hayas marchado nunca, ¿eh?
Sí, llevo una hora y ya tengo un análisis que hacer, no sé qué. Has venido, que me la están enroscando, doblar nada más llegar, pero bueno.
Pues vamos a hablar del Duty, pues, si te parece, porque yo me fui a Londres a jugarlo, pero ya volví yo y tú ya lo tenías. Esto fue bastante de coña. Vamos a hablar luego también, si os parece, de los eventos review cuando hablemos del Duty, ¿vale? Porque, y de la transparencia y de todo eso, que creo que está bien. Porque en esta ocasión nosotros publicamos que habíamos hecho el análisis en un hotel y tal, y generó controversia. Pues luego hablaremos de esto. También tenemos aquí hoy a una invitada especial, porque la ocasión se lo merece. Tenemos a Marina, que viene a hablarnos de su documental, y además pues estás a lo largo de todo el podcast, también hablarás de algún que otro juego como Evolve, que también lo hemos probado durante la semana. ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Y tenemos a Pep, como siempre. ¿Qué tal, Pep?
Bien.
Está un poco enfermo, ¿eh?
Sí, llevo un par de días que no me acabo de encontrar bien. Pero bueno, hoy parece que por lo menos durante el podcast podré aguantar.
Y también tenemos ya al otro lado de la línea a alguien que se ha afeitado la barbota que llevaba. Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, chicos?
¿Cómo es eso? Te querías dejar la barba un año entero y al final ¿por qué te has afeitado?
No tuve en cuenta que era Movember. Entonces igual he decidido resetear el contador.
No, por Dios.
Se te oye distinto. Es como que tenías un filtro antes en la boca, una almohadilla, sí, ahora, y ahora es como la voz más limpia.
Ahora tengo como la voz clara, ¿no?
Sí.
Muy voz blanca. Clara de una persona que tiene todo su futuro por delante.
Víctor, ¿has probado algún que otro juego? Hay algunos de los que no nos puedes hablar, pero sí que nos podrás comentar algo del nuevo Pokémon.
Yes.
En un ratito, lo comentamos, si os parece. Pero vayamos a repasar un poquito la actualidad, las noticias más importantes de la semana. Pep, ¿tú quieres empezar con alguna en concreto?
Yo tengo apuntado aquí el Nintendo Direct. No por nada, Víctor se ha pillado otra y pensaba que cogería esta. Pero yo me estoy haciendo cada vez más nintendero, ¿eh? Y me gusta hablar del Nintendo Direct, primero por... Ya lo comentamos, por la vuelta de Iwata.
Hemos visto todos el cambio de Iwata, ¿eh?
Está cascado el tío, ¿eh?
Ha hecho un Yamauchi, estábamos diciendo por
sí,
aquí.
Sí, a mí me recuerda a Yamauchi. O sea, ha envejecido como 40 años y ahora parece al anterior presidente de Nintendo. Pero en cualquier caso, para él fue es como el Puy un poco. Digo que nunca hubiera dejado de hacer directs. Porque el tío llegó, sacó su Zelda Majora's Mask para 3DS, sacó su Splatoon para Wii U, que fueron igual los dos juegos más destacados. Y en medio, pues más o menos lo que ya conocíamos. Ya habían dicho que era un Nintendo Direct para presentar novedades más bien próximas. Vimos algo de Xenoblade Chronicles. En 3DS estaba también el Codename Steam, que yo lo había olvidado completamente. Víctor ya en el E3 predijo que nos olvidaríamos demasiado de este juego. Y creo que es verdad. Y creo que es un error, porque tiene muy buena pinta.
Me alegro de haber acertado eso. Sí. Porque mucha peña estaba en plan, no, pues yo tal, no sé qué, pues mira.
Los que dicen que lo recordaban mienten como bellacos, vaya. Nadie sabía que existía esto. Pero tiene buena pinta. Estrategia, a mí me recuerda mucho al Valkyria Chronicles, la estética es simpática, parece un juego muy, muy a medida para Nintendo 3DS. Y después cositas un poco extrañas para recordar que Nintendo sigue siendo Nintendo, como que sacan ahora la demo del Pikmin 3, en Wii U y unas peliculitas del Pikmin.
Le mandaron una nota de prensa en plan Miyamoto debuta como director de cortometrajes.
Sí, no sé, salió el Miyamoto ahí con la camiseta del Pikmin y todos vamos, Pikmin 4, fiesta. Y nos dijo, toma, bájate una peliculilla por 4 euros y si te gusta te baja también la demo. Yo recomiendo la demo, ¿eh? Yo creo que es un movimiento extraño, pero que se puede aprovechar. Todos aquellos que tengáis la Wii U de hace poco, por Bayonetta 2, por ejemplo, creo que deberíais darle una oportunidad a Pikmin 3, a mí es de los juegos que más me gustan de la consola.
Además que la partida guardada de la demo se puede pasar al juego completo, que no es tan mal, porque si pierdes 3 horas con la demo, no...
Ya ves.
Bueno, por lo menos.
Y después, eso, ¿no? Esas cosas extrañas también, como que Shovel Knight sale ahora en la eShop europea, tanto en 3DS como en Wii U. O sea, ya está disponible, fue el juego que se publicó junto con el Nintendo Direct. Y no sé, hubo cosillas como un bloque dedicado a juegos independientes que, en mi opinión, dejaban muy claro que Nintendo en ese sentido sigue siendo un segundo plato. Hay juegos más o menos llamativos que pueden estar más o menos bien, pero no son esos indies que de verdad interesa y sobre los que de verdad se habla. Pero bueno, no sé, no cambian mucho las cosas con este Nintendo Direct, pero sí que sigue esa tónica ligeramente positiva de 3DS sigue estando bien y Wii U está cada vez un poquito mejor. También está el DLC del Mario Kart, que es muy, muy tocho, ¿eh?
Me está pasando algo con Wii U que no me había pasado nunca. Los que me conocéis, yo siempre me compro las consolas de salida. Siempre. Todas. La Wii, la Xbox One, la Play 4.
Un super early adopter.
Excepto con Wii U.
También Wii U como un fatiga.
No, Wii U no me la compré de inicio. Y es la única consola a lo largo de toda mi vida que realmente me están dando ganas de comprármela a medio de...
Mira, ahora sí.
Ahora. Vale. Es decir, las portátiles tampoco me las compro y no me da ganas de comprármelas. Pero la Wii U sí. Es jodido esto. Porque en teoría, por lógica, tendría que ser al revés. Es una consola desfasada que cada vez se va desfasando más. Pues sí. No. Están ahora on super fire, vaya. Sí, no tiene sentido.
Y Play 4 y Xbox One tampoco están empujando tanto como quizás deberían.
Sobre todo problema. Porque... Plus y el Gold han pegado un bajón también últimamente que no se explica, ¿eh? Los juegos son regulares, los que están dando desde hace un par o tres de meses.
Sí, sí.
Hombre, ahora que has dicho esto y que el otro día hablábamos de esto, de los indies y tal y cual, ya se rumorea o incluso creo que está anunciado que para ahora noviembre, ¿no? Que ya es el Isaac y todo esto.
Sí.
Pero para el siguiente mes creo que es el
Injustice.
Famous, no, el Injustice primero. Y después el siguiente mes creo que es el Infamous, el Last Light.
First Light.
First.
Sí, que es como... O sea que hay gente que se quejó porque pensaba que era un DLC, pero no, es un juego independiente. Se puede jugar al First Light sin tener Infamous Second Son. Sí,
pero bueno, a ver, ostras. Es muy, 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 muy patillero que te le den como juego del mes del Plus, ¿eh?
Bueno, es que si no lo hubieran anunciado como contramedida, pues hubiera colado. Pero es tan claro que ha sido para calmar ánimos. Coño, si lo hace para eso, si lo hace para calmar ánimos, cálmalos bien.
Bueno, también habría que saber hasta qué punto es para calmar ánimo y hasta qué punto esta gente tiene hecho un calendario.
Se filtró
desde un año
los antes. Juegos del Plus de noviembre. Luego se callaron y una semana más tarde, justo el día en que salen los juegos, que es algo que no hacen nunca, dicen, sí, en noviembre son estos. Pero bueno, espérate, que en diciembre y en enero ya verás tú, ¿eh?
Sí, bueno.
Una maniobra un poco rara.
Pero lo que digo siempre, esto se veía venir. O sea, cuando salió claro. Play 4, ¿qué esperábamos? ¿Que el primer día dicen al segundo mes el Killzone? Si es que, no. O sea, es que hay cuatro juegos. Hasta que no pase un año o dos.
Andar el Killzone, ¿eh?
Están ahí, como todavía demasiado pronto, está como muy al límite. Yo creo que de eso, que dentro de unos meses pues empezarán a dar el Infamous normal, el Killzone, el Knack, caerá tarde o temprano.
A mí me extraña que el Knack no lo hayan dado todavía, ¿eh?
O sea,
de coña.
Yo creo que aguantan un poco para el que se lo haya comprado hace dos meses engañado, no se enfade mucho, pero...
Es una pena que no esté aquí el Sopas, porque la discusión está sobre Nintendo. Sopas hubiese metido baza, ¿eh? Últimamente está muy activo con Nintendo. En especial con Iwata y su estado también, que es muy de, hacer bromas sobre enfermedades y tal. Fue en un podcast, ¿no? Con el ébola cuando estuvo el tema.
Sí.
Pues bueno, Marina, ¿qué más? Tú, yo siempre que entro en Steam te veo enfricada al Witcher 2. Eso.
Muy bien, Marina, muy bien, sí, sí, señor.
Lo acabé de hecho hace dos o tres semanas y encantadísima.
¿Te gustó?
Claro que sí.
Sí, sí. Así que ahora tenemos la noticia, que supongo que ibas a introducirla, eso. De los 16 DLCs que acaba de anunciar CD Projekt. Nada más y nada menos, ¿eh?
Para Witcher 3.
Sí, y gratuitos además, cosa que...
directo.
Nadie va a poner pegas, creo.
¿Todavía? Pero puede ir directo al like-dislike esto, ¿eh? También, un poco.
Sí, porque todavía hay que ver, porque pueden ser 16 armaduras. O sea, un día te pueden dar una... No creo, esto es un poco broma.
Pero
no,
a nivel de comunicación y tal, bueno, yo es que estoy muy obsesionado, como no juego, me obsesiono no con juego. Las tonterías.
Atención, no juego. Como no juego.
Que hay alrededor.
Es, chicos, la enfermedad es más grande, sí. Más grande que os podéis imaginar, ¿eh?
Pero quiero decir, no queda como mejor decir, habrá un apoyo constante, seguirá evolucionando el juego durante un año, que decir, 16 DLC.
Pero también si lo dices de esa manera, puede quedar un poco como, oh, bueno, sí, esto es lo típica frase ambigua para darnos ya, coba.
Para ser concisos.
Es como, mira, chavales, va a haber 16 que van a salir a partir del tercer mes. Todos los meses vamos a dar uno. Por ya. Lo tanto, sabéis que tenéis un año y medio de sobre contenido DLCs, regular, tal y cual.
Sobre estos DLCs ya se sabe algo más. Y son dos por semana desde la segunda semana. O sea, desde la semana después del lanzamiento, dos por semana.
Como el Destiny, o sea, más o menos, ¿no?
Son 16 DLCs en dos meses, digamos. Sí. Vienen como en packs de dos. Y efectivamente el primero es unas armaduras y unas putas barbas, ¿eh? Tampoco... Quiero decir, no es otro juego.
Se va, tendrá tarjeta.
O sea, quiero decir, está bien, porque ya en el segundo sí que hay una misión nueva. Pero, en fin, ¿qué quiere decir? Que son 16 DLCs, pero que no se esperen 16 expansiones rollo la del diablo, ¿sabes? Que debe ser eso, unos pantalones y alguna cosilla.
Bueno, pues yo tengo una noticia también. Si no teníamos suficiente con que GTA saliese para PlayStation 4 y Xbox One, recordemos que PC lo veremos el año que viene, Rockstar ha anunciado, y ya se veía venir, que iban a meter algo raro o algún extra, digamos, de entidad, el modo para primera persona. Podemos jugar en primera persona tanto a GTA Online como a GTA 5, el modo campaña. Incluso habrá movimientos especiales, en plan coberturas, las cruces, digamos, el indicador de disparo también cambiará y se adaptará a esta mecánica. Está guay, ¿no? Sobre todo, yo lo veo inteligente porque la gente que ya lo ha jugado en PS3 y en Xbox 360, a ver, se puede volver a jugar, pero no sé si los gráficos son un argumento suficiente como para volver a tragarte toda la historia. Creo que el modo en primera persona es una buena excusa para volver a jugarlo.
Totalmente. Yo creo que habrá hecho que se decidan muchos indecisos. Lo que tú dices, Xavi, si estás entre sí y no, esto te decanta hacia sí.
He leído un montón de comentarios, de hecho, al respecto, ¿eh? En plan de, tenía mis dudas, pero me lo voy a comprar.
O sea, ya no solo por las ganas que le tenga uno de GTA, sino como declaración de intenciones de apoyar a los remakes y las remasterizaciones especialmente trabajadas, como parece que es el caso. Y a mí... Desde luego, me parece una idea cojonuda. O sea, tenía pensada una tarjeta para el Light Dislike. Primero por eso, porque demuestras que te lo tomas en serio y que trabajas y que te preocupa añadir contenido. Leí en alguna entrevista que esto estaba planeado para la versión original de Play 3 y 360, pero se quedó fuera por falta de tiempo. Pero también sirve, creo yo, para demostrar o para enfatizar las dos principales mejoras a nivel técnico, que son la mayor estabilidad en el frame rate y las texturas a mayor resolución. Son dos cosas que se notan más en primera persona, con lo cual
sí.
Es una forma de muy inteligente de destacar eso.
Y luego pues está eso, lo de PC, que sale el año que viene. Yo tengo tantas ganas de ver cómo aplican mods ahí la gente. Esto
4K, 60 frames, sí, una locura.
Yo personalmente estoy esperando el de PC, porque ya conocéis que soy pecera y llevo un año aquí con toda mi paciencia esperando.
Tenéis una pelea aquí en la OFI un poco entre el tú y el Pep, ¿eh? Marina dice que va a convertir al Pep en pecero. Sí. El Pep dice que no, que el PC es un asco. No, no es un asco, no. Tú en realidad serías pecero, pero...
Yo si tuviera dinero me compraría una torre con la mejor gráfica del mundo. Entonces me rayaría con los drivers y me volvería a la Wii U. Probablemente iría más o menos así.
Pero
un poco de todo.
Yo cuando lo he visto en primera persona, la verdad es que me ha gustado mucho. Y es probable que la primera vez que lo juegue sea en primera persona y todo.
No juego nunca todavía.
No, bueno, lo probé en casa de un amigo, pero hice la primera media hora. O primera hora.
Y Víctor, ¿tú qué noticia tienes?
Pues ninguna, la verdad.
A ver, invéntate una, o sea, que sea totalmente mentira.
Algo totalmente falso.
Totalmente falso.
Joder.
Que no tenga que ver con Sunset Jumpers, que las filtraciones las dejamos para el final.
No sé, es que casi cualquier cosa que se me ocurra... No sé,
yo, Víctor, por si no le encontramos un hueco cuando hablemos más de juegos, más de análisis y avances y compañía, ¿podrías hablar ahora de los Amiibo? Que has visto el downgrade en directo y yo tengo curiosidad por ese asunto.
Pues Pues hombre, hay downgrade. Quizás no es lo peor, ¿eh?, de los amigos, que están bastante mejor de lo que esperaba, primeras impresiones, porque las comparativas estas que salieron en internet era como... O sea, siempre estaban, digamos, la original, el prototipo que se mostró en el E3 y tal, al lado. Y parecía aquello una catástrofe, como que iba a ser de... Yo me las imaginaba como de plástico, de este fofillo de muñeco mal.
De goma de borrar, tío, un poco.
Pero no están así, ¿eh? El material es bastante guay. Y tienen peso, están bien. Pero, por ejemplo, las piezas estas que han puesto para que se sostengan en pie, esto es sobre todo los que están rollo Link, que están como saltando y haciendo polladas, son horribles, la verdad.
Pero es que son el 80% de las figuras, en plan, están todas las poses mal decididas. Como son como los artworks del Smash Bros. Y están mal.
Claro, claro. Es que ese es el problema, que se han ceñido tanto al al juego que es que la han liado. No sé, la... Iba a decir que la más grave es la entrenadora de Wi-Fi, que tiene como un bloque de hielo gigantesco, como si fuera... Y es como blanca, además, como si estuviera muerta. Es como si lo hubieran sacado del Titanic, de los restos o algo. Tiene como un bloque de hielo en la pierna, horrible.
Pero a mí me parece más que como que esté enyesada, que se haya lesionado haciendo su trabajo como entrenadora.
También, sí, sí.
No sé.
Luego el de... Estoy repasando las fotos que hice y tal. El Star Fox, o sea, Star Fox, joder. Tiene como un apoyo azul, que es muy azul, joder. Es muy azul, muy chillón. Lo blanquito esto, por lo menos, bueno, se ve y queda jodido, pero bueno. Pero es que este es como un bloque azul chillón, muy loco. Y hablando de cosas malas, por quitármelas de en medio, luego, por ejemplo, el que peor me sorprendió, digamos, fue Yoshi. Porque aunque es como más simple y no tiene como tantos detalles y tal, se le ven como muchas piezas soldadas. Si os fijáis en las fotos que he puesto en Night, hay las piernas y los brazos y la cabeza, se notan mucho las junturas, joder, se nota ahí que es muñecote. No da tanto la sensación, porque yo qué sé, evidentemente Peach o Link o tal, que son como más complejos, también tienen zonas en las que hay piezas juntas, vaya, pero están más disimuladas. Yo sí, se ven muy a saco.
Pero la más graciosa es la de la personaje esta del Wii Fit, ¿no? Que tiene como la pierna escayolada de tanto estirarse.
Estábamos hablando de eso hace un minuto.
Va, he llegado tarde. Pero ¿sabéis por qué he llegado tarde, no?
Eso, iba a introducir yo ahora.
Aprovechemos.
Porque acaba de llegar un invitado otra vez especial aquí, todos somos especiales, y acaba de llegar, ¿quién? Dilo tú.
El representante de Nintendo.
¡Oh, Dios! Representante de Nintendo.
Sopas, ¿qué tal?
He venido en el momento del drama, ¿eh?, de las figuras de todo a 100.
Hombre, pues hemos hablado del Iwata justo antes.
Justo ahora iba a decir
que... Ha tenido un downgrade también el Iwata, como el amiibo. Joder. No sé si habéis visto la foto todos los que nos estáis escuchando, pero realmente es impactante, ¿eh?
Sí, bueno, pues en el direct ya es que... Empezaron con el Zelda para no asustarnos directamente.
Ay, pues... Pero es qué deriva está tomando el podcast aquí hablando 10 minutos de figuritas, de cómo están ensambladas. Esto parece el Levantube, tú, el canal ese de YouTube del niño de 8 años que analiza juguetes.
Sí, lo próximo nos ponemos a pintar figuritas de Warhammer de esta. Aquí me compré una pintura verde.
Yo los amigos, o sea, no me los voy a comprar realmente. Pensaba comprármelos porque eran o parecían bonitos, pero ahora esto no me lo compró, pero es que ni borracho, vaya. Es que está mal.
El del Yoshi me llamaba, pero es lo que dice Víctor, que me parece que ahora es un poco regulero, ¿no?
Pero yo creo que...
¿Cómo lo han liado de esta forma también los de Nintendo, eh?
Sí, sí, sí.
Era tontos. Era como imposible hacer lo que...
Además, saben que van a hacer varias remesas de personajes y quiero decir, el listón está puesto con esto. No los vas a hacer mejor a partir de ahora, porque no va a ser Mario más feo que Luigi. Pero... No,
mejor sí, si se dan cuenta de que es una mierda.
A ver, no pueden sacar versiones nuevas, tampoco pasa nada, pero... se me ha ido lo que iba a decir. Ah, bueno, que lo suyo es esperar a que salga dentro de un mes o dos el menú Nintendo... O sea, que lo den en el Happy Meal, ¿no? Ya, esto es cuestión de tiempo, ¿no? Que haya un menú Mac Royale de luz,
¿cuánto?
¿No?
Si cuestan 15 pavos estas figuras.
No, ahora son más baratas. Están por 10 euros.
¿10 euros? Pero sí. Cada una.
Como ahora solo
hace... ¿Cada una 10 euros? No.
Sí, claro.
Cada figurina sí. Pequeña.
Claro.
Sí, es especial.
Hay tecnología ahí en la base. Hay un chip o algo.
Lo apuntado en el NPC y tal.
Estos son dos Happy Meal, un Yoshi. Ya está.
Madre mía. Joder. Ay, bueno. Pues, Sopas, tú no tendrás alguna noticia por ahí, ¿no?
Joder, no, es que no sé de qué habéis estado hablando. ¿Que lleváis un rato? O...
Sí, es, estamos en la parte de noticias todavía.
No sé, el Iguata se ha curado. La noticia es la noticia. Bueno, está bien, está vivo. Curado no sabemos si está.
Bueno, pues Marina, ¿qué te parece si hablamos un poquito de tu documental y nos cuentas? Creo que soy el único que no lo ha visto todavía. No lo he visto todavía.
Muy
si
mal.
Si lo ha visto el Puy también y tú no, entonces.
¿Tú lo has visto, Puy?
Yo no.
Ya, pues no lo he visto,
bueno, tampoco, dos ¿verdad? Personas que sí y dos que no.
Y pero esto va bien.
Víctor porque... también lo ha visto.
Ah, pues yo, tres.
Sí. Eso va bien porque así nos tenéis que convencer para verlo. Como a muchos usuarios que nos están escuchando que no tampoco lo habrán visto. Así que cuéntanos, porque has. Es el proceso, digamos, que sigue un estudio para crear un juego, lo que hay detrás del juego, ¿no?
Bueno, concretamente hay dos partes del documental. Esto nació como un trabajo final de grado, porque hace yo un año estaba acabando comunicación audiovisual.
Los jóvenes lo llaman grado ahora, ¿eh?
Era mucho peor grado que carrera, sí, madre sí, de Dios. Plan,
de
grado, tío.
No
te
has sacado nada. Ahora hecho un grado. Después del grado viene la ESO.
Es para que os sintáis viejos. Es para que os sintáis viejos.
Lo has conseguido.
Y... Y entonces, concretamente, lo que nosotros presentamos como trabajo final de grado fue la primera parte que nosotros pusimos en internet hace unas dos o tres semanas, que lo que llamamos como Beauty Fan Cut. Que eso sí que concretamente, como bien dice un poco el título, hacemos un poco un retrato de un seguimiento del día a día de un estudio indie. En este caso, como ejemplo, tenemos a Beauty Fan Games. Y la segunda parte que realmente ya no es el trabajo final de grado, sino que todo nació derivado de la primera, pero nosotros queríamos llegar a más y creo que lo hemos demostrado, es con este documental de hora y 20 minutos, en el que hacemos pues, entrevistas a más de 20 personas, directa o indirectamente, relacionadas con la industria del videojuego en España. Y en general, yo creo que, o sea, el título lo dice bastante, ¿no? El juego, sin dejar de ser importante, es más una excusa para poner cara y voz a la gente que hay detrás de estos juegos.
A mí no me llamaste, María, para entrevistarme.
A mí tampoco, sale Sempere, no salgo yo.
Ah, ¿que tú no?
Yo no salgo, ¿qué va a salir?
Sale Sempere.
Ya no lo vemos, ¿no?
En la introducción sale poniéndose un...
¿Quién?
Un pase de prensa.
¿Quién? Ah,
Sempere. Sempere, sí, al principio.
Sempere. Y sale el Ramón con el DLC.
No hagamos spoilers del final del documental, pero hay una frase de Ramón que es... Es mítica desde ya, vaya, minuto cero.
O sea que solo por la frase de Ramón ya merece la pena, Pep.
Yo creo que sí. Más que nada porque es gratis.
Ah, eso es lo que iba a decir. Marina, ¿dónde lo pueden encontrar el documental?
Lo podéis ver en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, si en Google ponéis detrás del juego documental...
Nuestro canal de YouTube, la gente va a pensar que es el de Eurogamer.
No,
o sea,
el canal de detrás del juego. Hemos hecho un canal solo para esto.
¿Y cómo se llama el canal?
Detrás del juego.
youtube.com/detrás-juego. Ah, hombre,
pero bueno, si ponéis en Google detrás del juego documental, os sale sin problema.
Ahí está. O sea que amigos, youtube.com/detrás-juego o la búsqueda esta lo vais a encontrar. Además también lo hemos publicado en Anite, en Eurogamer, no tenéis que tener demasiados problemas para encontrarlo. Y Víctor, ¿tú querías preguntarle algo a Marina sobre el documental?
No, la verdad, no tengo muchas preguntas.
No, querría como dijiste, lo digo porque querría como dijiste tú, ay, invitamos a Marina, tal, pensaba que tenías alguna duda o alguna pregunta.
Ah, no, para que ella misma explicara. Quizás sí me gustaría que hablara un poco del siguiente paso, ¿no? Digamos, o sea, de la posibilidad de un siguiente paso. De...
Tribu.
Con este tiempo y estos recursos has llegado aquí, que es, ¿hasta dónde te gustaría llegar en un futuro con más recursos, con más tiempo?
Pues a mí, personalmente, me encantaría hacer más piezas de este tipo, con presupuesto, obviamente. Lo dije un poco en la presentación, cuando lo presentamos este viernes, lo estrenamos en una universidad que hay aquí en Barcelona, y de tener presupuesto y posibilidad, me encantaría hacer un poco lo mismo, pero con la gente que ha tenido que irse, o sea, gente española, pero que está haciendo videojuegos fuera, porque creo que podría ser una visión muy interesante y también interesante de contrastar, ¿no?, con este documental.
¿Y no cuento yo que estaba en Barcelona y me fui a la línea y dejé los videojuegos? Porque sería, es como el videojuego después de Barcelona, a la línea. ¿Sabes? ¿Cómo llegó del estrellato a la mierda de un día para otro?
Es casi Inglaterra eso, tío.
Sí, también un poco Inglaterra también. Está con una frontera, puede haber un conflicto. Yo lo veo.
Me parece interesante lo de buscar a la gente de fuera. Pero entiendo que es más complicado primero por el tema billetes de avión.
Obviamente.
Pero, yo estuve en la presentación, vi el documental ahí, Y me, o sea, ya lo hablamos, Marina, me gusta porque es un retrato objetivo. Nosotros que no solemos usar esta palabra, pero aquí sí que cedéis todo el protagonismo a, como supongo que tiene que ser, a los desarrolladores. Y hay muchos para que la visión o las conclusiones sean todo lo global que puedan ser. Pero, claro, ni tú ni Xavier Pou, que es tu compañero que, uh-huh. con el que habéis hecho el documental, habéis hablado de conclusiones que hayáis sacado durante la realización del documental. O sea, tú también te has tenido que montar una visión sobre la industria del videojuego en España.
Pues sí. A ver, por una parte, como ya hablamos y os habréis fijado y mucha gente lo comenta, si hay una particularidad en el documental es que nosotros no intervenimos para nada. De hecho, una de las cosas más difíciles, aparte de las condiciones en las que grabamos, fue que nosotros no queríamos intervenir en lo que era el montaje y en cómo se realizaba, cómo se iba conectando el documental. Y de ahí que no hemos querido ni poner ni cartelitos, ni realmente que se note exactamente cuando se está cambiando de tema, sino que realmente son los propios entrevistados los que, mediante el montaje, van hilando los temas, porque al fin y al cabo todo de lo que hablamos, o hablan ellos más bien, está muy conectado. Entonces, sí, es obvio que nosotros no hemos querido intervenir lo mínimo, ¿no? Nosotros provocábamos el documental haciendo las preguntas que creíamos pertinentes y luego poniéndolo en un montaje. Las conclusiones que yo saco, y ya me lo han preguntado más de una vez, es que obviamente es muy duro hacer videojuegos en España. Las condiciones son muy difíciles y por eso para mí tiene más mérito que haya tanta gente que realmente se esté quedando aquí y lo siga intentando. Y también un poco la conclusión, creo que queda, bueno, tampoco no creo que sea spoiler, pero un poco el documental sí que es bastante amargo en este sentido. Nosotros no hemos camuflado nada, es básicamente lo que nos han explicado. Pero pese a todo esto, si la gente está haciéndolo, pese a lo difícil, lo duro y lo amargo que es porque realmente la gente tiene mucha pasión, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, sí que es verdad que participa mucha gente en el documental, estudios de todo tipo, más grandes y más pequeños, pero historias de éxito, de estas de que acaban saliendo en películas, hay poquitas.
Muy pocas.
Igual el estudio más exitoso sería Tequila, que están ahora sí. Con el Rime a tope. Y no sé si por eso se agradece especialmente escuchar hablar a Raúl Rubio, que no es que diga que las cosas son fáciles, no es que saque pecho por lo bien que le ha ido, pero sí que hostia, si yo estuviera haciendo un juego, intentaría quedarme con lo que dice Raúl más que con lo que dicen otros para los que el camino está siendo más duro. Igual.
Sí,
aunque hay un mensaje más o menos compartido, sí que hay matices, ¿no? Y hay gente, lo que decías, que el camino es más amargo y gente que encuentra la recompensa más fácilmente. Quiero decir, que dentro del retrato, que es el mismo, porque hablamos de lo mismo, pues hay visiones más o menos optimistas. Y yo personalmente agradecí las de Raúl porque, no sé, o porque le tengo muchas ganas a Rime o porque siempre apetece quedarse con lo bueno o qué. Pero ya digo, que precisamente por eso creo que es representativo y que merece la pena verlo.
Bueno, pues Marina, creo que nos has dejado a todos con ganas de ver el documental. Vosotros que nos estáis escuchando, si lo veis y queréis preguntarle cualquier cosa a Marina, su Twitter es Blissy, con Y final. Y Marina, les contestarás, ¿no?
Por lo menos. Obviamente. Cada día estoy contestando a todo el mundo e intento leer todo lo que la gente escribe sobre el documental.
Guay. Así que, si también, si tenéis propuestas, ideas, cualquier cosa, sabéis que en netgames.com/podcast están los comentarios donde leemos nosotros, digamos, los comentarios. Y también por Twitter, que es netgames o eurogamer-es. O los nuestros individuales de cada uno, que eso ya tendréis que buscarlo vosotros.
Y, perdón, se me acaba de ocurrir, Marina. ¿Algún estudio os ha dicho ahora, oye, vais a hacer una segunda parte para que salgamos nosotros?
No exactamente. Sí que nos vinieron algún que otro estudio, pequeñito, una vez sacamos el tráiler de, hola, estamos aquí, nos podéis hacer una entrevista. Pero ya para cuando sacamos el tráiler ya lo teníamos todo cerrado y estamos comenzando a montar y aparte no estaban en Barcelona, así que nosotros no podíamos ir para allá.
¿No os plantáis hacer un DLC con más estudios? O sea, lo siguiente sería un proyecto como
16 gratuitos.
ahora
uno
mismo.
Con el Sopas, uno que sea del Sopas, solo el Sopas. ¿Tú saldrías en un DLC del documental, Sopas? El Sopas.
¿Aportando el qué?
No sé, no sé. Humor, tu chispa.
Jo. Vaya fiesta.
Sobre la pregunta, pues en principio no, es que lo acabamos de sacar después de un año y no nos planteamos ahora a corto plazo ampliarlo. Obviamente sería muy interesante porque por motivos de presupuesto nosotros solo pudimos movernos entre Barcelona y Madrid y obviamente País Vasco, Valencia, Andalucía, hay estudios muy interesantes que se nos quedaron en el tintero. Sería muy interesante, pero el problema aquí es que no sé si algún día habrá una persona dispuesta a poner un presupuesto para hacer proyectos así, así que hasta que no lo haya es bastante complicado. Eso es un crowdfunding.
Pues, por cierto, ahora que hablas de Andalucía, este fin de semana voy a estar viernes y sábado en el Salón del Manga de Granada, no os lo perdáis.
Cuando yo vengo, él se va.
Claro, viene el Puy a Barcelona y yo me voy realmente. Esto ha sido muy jodido.
Es que estamos muy apretados. No cabemos
y se queda el Puy en casa de Xavi. O sea, le suplanta identidad de una forma muy loca.
Suplantas todo lo que hay que hacer en casa.
Tendré que ver películas abrazado a tu mujer. Bueno, esas cosas.
Pues tenemos el viernes una charla de webs y hablaré de Night y de Eurogamer un poco. Y el viernes eso, y el sábado doy una charla sobre YouTube y tal en general, de cómo lo estamos haciendo. Así que si os interesa, ahí voy a estar. Además voy a estar solo en Granada, así que si hay alguien que me quiera saludar y enseñar la ciudad, pues mira, encantados. ¿Qué más? Vamos a hablar de juegos, ¿os parece? Vamos a hablar de Call of Duty, que es el juego más importante de la semana, de los más importantes del mes, pero bueno. Iba a decir el más importante del mes, pero es que este mes salen 100.000 trillones de juegos. Sale el Halo, sale el Assassin's Creed, sale el Far Cry, sale el Pro, sale el... Es que el Little Big Planet 3, mil juegos.
Smash Bros, tío.
Smash Bros, efectivamente.
Pues, antes de pasar a eso, tengo una pregunta.
¿Qué pregunta?
¿Cuál es el cosplay que has elegido para ese Salón del Manga?
Yo le puedo dejar el mío a Xavi, el de GLaDOS, ¿eh? Si quieres.
Yo he traído un montón de ropa, te puedo dejar ropa mía y va de mí.
Si quieres ponerte
corset. O del Víctor con barba también sería bueno.
¿Y del Sopas con una camiseta de flores?
¿Eh? Pero tienes que ser un personaje de algo, ¿no? Quizá.
No. Víctor es un personaje. Yo, Víctor, ¿te acuerdas?
Sí. Víctor sí entra.
¿Te acuerdas en la boda de Ramón? Que yo me puse una barba postiza y unas gafas y era literalmente tú. Tenemos una foto los dos. Así, no sé si te acordarás. Pero
no la recuerdo nada.
Con mucho cariño esta foto.
Ponte como unos plásticos en los pies y vas de amigo. La plataforma.
Y si voy de la entrenadora del Wii Fit.
Sí, con un plástico totalmente en un pie.
Claro, ¿te imaginas dar yo la charla vestido de animadora del Wii Fit?
Te pones una bolsa del Carrefour en una pierna, como unas cayolas y ya está.
Pues lo voy a hacer, buena idea, pues. Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky, hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Bueno, pues vamos a hablar del Duty. Nos lo hemos pasado los dos. Nos hemos jugado al cooperativo, hemos jugado al multi. Tú eres ya casi el segundo prestigio.
Sí, sí.
¿Qué tal el Duty?
Pues, a ver, bastante bien en general. Sobre todo al principio cuando lo coges, yo iba con miedo, sobre todo después del Ghost. Y hay mucha gente, de hecho, que ha estado con recelo con la hora de comprárselo por el Ghost, precisamente. Pero a la que juegas dos o tres partidas, ves que está bien, que no es un mal juego, que el control sigue siendo el de siempre y que el salto, aunque al principio impresiona un poco, dices como quieto, a ver qué está pasando aquí. Pero al final le coge el rollo y funciona bien. No acaba siendo tan loco como parece. O sea, cuando ves los vídeos tú dices, bueno, esto es una locura en la que no paran de caer rayos, cohetes, y después no es tanto así. Se puede jugar más o menos tranquilo.
Yo si me arrepiento de algo es de haberle puesto un 8 al Ghost. Yo creo que...
Sí.
Pero también es un juego que empeoraba a medida que lo jugabas. No creo que... Jugándolo para análisis, que son, pues yo que sé, a lo mejor 20 horas al multijugador y sobre todo con gente que no es gente que luego son enviciados al máximo, ¿no? Sí. Un juego que morías muy rápido, los mapas eran grandes, era un juego raro. Y a la larga es de los pocos juegos que digo, ostras, si pudiese volver atrás y cambiarle la nota, lo hubiese bajado a un 7 o un 6 a lo mejor. Mm. Pero yo creo que el Advanced Warfare es claramente mejor que Ghost. Mm-hmm. Y... Lo que tú dices, lo de la mecánica que hablamos aquí muchas veces de riesgo-recompensa, creo que lo del salto es justamente eso. Es, si saltas, llegarás a sitios, digamos, de ventaja, pero si saltas, te van a ver. Con lo cual, es una decisión más a tomar. Antes era pues doblar esa esquina o no doblarla, quedarme aquí, ir para adelante y para atrás, ahora es ir para arriba o no, y es una más. Y creo que está bien introducido, le aporta sobre todo rapidez. Nos comentaban ahí los desarrolladores, que por cierto... Son un encanto, el Scofield y el Condry, que ahora jugaban al Black Ops 2 y lo encontraban súper lento, que si vuelves atrás los encuentras muy lentos, que el salto parece que no, pero una vez te acostumbras a él, entra como muy, muy dentro de las mecánicas, ¿no? Sí. Lo interiorizas muy rápido, y es cierto. Y me gusta la profundidad que tienen ciertos elementos, por ejemplo, pues el exoesqueleto, ¿no? Hay como mil cosas para como personalizar la experiencia. Está el exoesqueleto, que te puedes hacer invisible, sacar el escudo, ir más rápido, curarte, silenciar los pasos. Luego tienes las distintas armas con un montón de accesorios. Tienes los perks. No sé, al final puedes como jugar o muy agresivo, muy defensivo. Creo que está bastante bien llevado todo. El equilibrio es correcto y los mapas en general me parecen bien diseñados, los del multijugador. No sé si a ti... Hay dos o tres en concreto que me gustan mucho.
Yo... Es lo que hablábamos antes. Yo, el problema que le veo es que, como he dicho antes, partiendo de que es bastante buen juego, ¿eh? Tampoco, por si digo alguna burrada, que me entendáis a qué nivel estoy hablando. El problema que le veo es que cuanto más juego, más me apetece jugar un Modern Warfare de los normales. Quiero decir, a mí últimamente de los Duty lo que me está rayando son los mapas. Ya no porque estén a lo mejor mejor o peor hecho, a lo mejor es simplemente por gusto, pero antes el hecho de ser más chico, pues yo qué sé, los antiguos, tú salías por un mapa y sabías que había tres caminos y al final te vas a chocar con el enemigo o por ese de frente. Pero el hecho ahora de ser tan abierto, sumado al salto, hace que las partidas se vuelvan bastante más locas. O sea, en un momento empieza una partida y a los dos segundos te puede venir un tío por la derecha, por la izquierda. Es un juego en el que ya no te puedes parar, tienes que estar en constante movimiento. Entonces ya es más decisión de qué tipo de juego te gusta, si uno más pausado o uno más la epilepsia. Y...
O sea, tienden hacia la epilepsia los Duty.
Sí, sí, o sea, tienden evidentemente hacia la epilepsia más clara imposible. Y luego también es verdad que el desarrollo de, digamos, del personaje, la evolución de los niveles, también es verdad que los primeros días había puntos dobles. Entonces, si te enfriscaste bastante los primeros días, como fue en mi caso, subí muy rápido. Pero aún sin puntos dobles, sigue subiendo muy, muy rápido. Y lo que me está pasando ahora, por ejemplo, es que voy a subir al segundo prestigio y en este prestigio no he desbloqueado ningún accesorio. O sea, me lo estoy pasando prácticamente con las armas, con lo que te dan básicas. El problema es que subes tan rápido que a lo mejor si un arma para desbloquear la mira tal, la que sea, necesita 100 bajas de no sé cuánto. Joder, subes tan rápido que cuando lo desbloqueas eres nivel ya 48 y lo usas dos partidas y venga, vuelve el prestigio y vuelve a reiniciar. Entonces hay algo ahí que me da la impresión de que no está tan bien nivelado como estaba antes. O incluso las ventajas que me parecen que están un poco descompensadas. De las que tienes desde el principio sin desbloquear, me parece que son muy evidentes cuáles son mucho mejores que las demás y de hecho ocurre que todo el mundo las lleva. Entonces ocurre que hay un montón de nuevos accesorios como un poco del futuro, de esto de tiras esta granada que permite ver a los enemigos por detrás de las paredes, o tienes esta mirilla que remarca a los enemigos en rojo. Y claro, como todo el mundo desde el primer momento tiene disponible la habilidad para contrarrestar esos efectos, y esa ventaja es muy superior, parece a las otras que tiene disponible, pues todo el mundo lleva la que lo contrarresta. Por lo tanto, estos nuevos accesorios prácticamente no sirven para nada, porque yo me harto de tirar granadas de estas para a los enemigos y nada, nunca funcionan porque llevan lo del ojo ciego o lo que sea. No sé, hay algo por ahí que no me acaba de gustar. Lo que sí me gusta, por ejemplo, entre comillas, me acabo de dar cuenta que tampoco me gusta, es que por un lado las armas, joder, parece que hay pocas y no funcionan muy bien, salvo tres o cuatro. Lo que sí está bien es esto que han metido nuevo de los paquetes, rollo los Battle Pack del Battlefield, pero que es luteo puro y duro.
Pero esto se te mantiene cuando haces prestigio.
Sí, eso sí. O sea, vale. La gracia es que, la cosa es que hay no muchas armas y a priori parece que no funcionan muy bien, pero a lo mejor en un paquete, aparte de poder encontrar muchos accesorios para personalizar al muñeco, que no influyen en sus habilidades, encuentras versiones de las armas. Entonces, yo qué sé, por poner un ejemplo, está la AK normal. Pero después te puede tocar en un paquete una AK modificada de tal manera que tiene más daño, pero menos precisión.
Claro, por lo visto están bastante compensadas, que esto es uno de los miedos que había nosotros cuando lo probamos en la Gamescom. Sí que parecía claro que era loco, le quita de aquí, le pone de allá, en plan, menos 2 de recarga, más 2 de precisión. Y la gente nos ha quejado, con lo cual supongo que en todo el juego se mantiene igual.
Sí, y le da un punto de eso, de luteo, porque aparte puedes vender algunas de estas armas.
Hay tradeo.
No, tradeo no.
No, o sea, se puede tradear.
No puedes tradear, pero puedes venderlas a cambio de puntos de experiencia. Entonces, a lo mejor... Y además, me hace mucha gracia que es muy Hearthstone. En el Hearthstone, los que hayáis jugado, sabréis que cuando abres un sobre, son 5 cartas y cuando les vas dando la vuelta para ver qué te ha tocado, pues hay una voz en voz alta que dice legendaria si te toca algo, ¿no? Entonces, tú estás escuchando a ver qué dice la voz de Nov para saber si te toca algo bueno o no. Y aquí haces lo mismo. Si te toca una AK de nivel élite, que creo que se llaman aquí las más tochas, sí, o algo así, pues dice ¡élite! Gritando y dice ¡bueno! Acaba de tocar, buenísimo.
Lo he puesto en el análisis, lo digo, sí. Es un poco como el Ultimate Team, en realidad, que es ahí Neymar, la caga buena.
Sí, o sea, sí, sí, sí.
Eso está bien, a mí me gusta el elemento este de sorpresa.
A mí me gusta bastante eso.
Pero yo no sé por qué, cuando jugué para la review me tocaban miles de armas y ahora a lo mejor me ha tocado 2 y estoy a nivel 35 de la nueva partida que he hecho. Así que, bueno. Pues eso por un lado. Yo creo que el multijugador es un multijugador... A ver, a mí me hace mucha gracia, y cada año es el mismo debate, la gente que se queja del Duty porque es demasiado Duty. Joder, no sé, es como quejarse del ajedrez, de que es muy ajedrez. Claro. Pues, no sé. El Duty es el Duty, eso está claro. Si no te gusta el juego, no lo compres, se acabó. Aquí hay que juzgar si es buen Duty o mal Duty.
Ya, yo eso creo que es lo primordial. O sea, y el Puy lo hace muy bien eso. Cuando un Duty no es bueno, dice, es que está mal. Si el Puy dice eso, no te acerques.
La pincha está mal.
Lo ha acabado diciendo con este, pero parece que no es tan tajante como con otro.
Yo creo que el problema...
También este es recomendable, tío.
Por eso digo que aunque yo diga cosas negativas ahora, Xavi le acaba de toser en la cara al sopa en la pegada del ébola.
Ahora que lleva barba, no para de rascarse.
Es incomodísimo, tío.
Que por eso digo que aunque yo dijese cosas que no me gustan, parto de una base de un nivel bastante alto y que son cosas a lo mejor más de gusto, de que a mí me gusta un juego más pausado. Yo solo jugar Buscar y Destruir, por ejemplo. Entonces, pues me choca más el ritmo de ahora. Pero está bastante bien. A mí, lo que el otro día estaba pensando, y esto ya ocurrió más o menos pero en Xbox, pero claro, como yo no la tengo, no lo cuento. La cosa es el año que viene, cuando salga Titanfall 2, que
saldrá para Play 4 también. O sea, puede,
claro, por eso quiero decir. Ahí es donde voy. El año que viene saldrá Titanfall 2. Y... yo qué sé, doy por hecho, ¿no?, que el Titanfall 2 será más o menos igual, pero tendrá esa profundidad que le pedíamos al primero, ¿no? Que tendrá como más niveles, más accesorios, o sea, no sé.
El error del Titanfall, el terrible error, fue que no hay ninguna recompensa por hacerlo bien. Claro. Es de coña. A mí me gusta mucho más en cuanto a jugabilidad el Titanfall que el Duty, ¿eh? Pero, ostras.
Pues el año que viene vamos a tener un Duty que... supongo que también seguirán con el...
Toca lo bueno el año que viene, que es lo de Treyarch, claro, no te lo pierdas, ¿eh?
Pero yo doy por hecho, supongo, ¿no?, que seguirán con el doble salto y esta estética, no creo que ya vayan a quitar.
Yo no sé ni si saldrá Titanfall el año que viene, porque Electronic Arts tiene el Star Wars y no sé hasta qué punto...
Bueno,
le habrá dado tiempo a Respawn y tal. Y es eso, que Treyarch igual te vuelve a Vietnam, ¿eh? Porque esta gente está...
Bueno, no sé, pero yo supongo que en algún... No sé, me parece como muy loco... haber dado este paso jugable, ¿no?, de diseño y de todo con el salto y quitarlo el año siguiente, ¿no?, con mucho cambio. Pero, no sé, tarde o temprano yo creo que se dará un Titanfall 2 con un Call of Duty como el de ahora y entonces serán prácticamente iguales. Y tendremos un Duty que no se llama Duty, hecho por los que hacían el Duty de verdad, y un Duty que se llama Duty, hecho por unos señores que lo cogieron. Y ahí, no sé, puede ser una situación curiosa, porque a lo mejor el que es más Duty es el que sea, el que no se llama Duty.
No sé, creo que vayan a coincidir, ¿eh? Pero en cualquier caso, y hablando de esa gente que le pide al Duty que sea menos Duty, yo puedo llegar a entenderlo, ¿eh? Porque igual que Battlefield, por poner un ejemplo claro, hace cosas para ser menos Battlefield. O sea, la razón de ser de Battlefield son los mapas abiertos, con patrullas y tal y cual. Pero también tiene un modo de duelo por equipos, de pegarse tiros y dejarse tonterías en mapas más o menos pequeños. Entonces, ¿no podía darse el proceso inverso? Que el Duty fuera más ambicioso en el sentido de pues, objetivos más dinámicos, un poco de destructibilidad. Yo no creo que dejara de ser Call of Duty, porque creo que lo que lo define está en el control y en el ritmo y aquello se podría mantener. Y yo como persona que jugué muchísimo a los dos primeros Modern Warfare y que de un día para otro, con el Black Ops 2 dije, ya no me motiva el Call of Duty, yo creo que agradecería eso, ¿eh?
No sé, yo... A mí es que me sigue gustando más la escala. Yo creo que esa es la clave, la escala. A mí me sigue gustando más, creo, la escala de los mapas y de todo de los Modern Warfare. El hecho de que sean más pequeñitos. Además, ayer por la noche le estaba enseñando a un amigo el Rainbow Six nuevo. Y después veíamos vídeos de Mujer Destruir de los Modern Warfare antiguos. Y te das cuenta que al final la gracia de esos modos y de estos dos juegos en común es eso. El hecho de que los escenarios son pequeños, sabes que tienes el tío al otro lado del muro, no vas tan corriendo. Ya te digo que esto es algo de gusto. Habrá quien le guste pues ir corriendo por ahí, más loco. A mí, personalmente, me gustaba más esa tensión.
Y también creo que habría que simplificar Call of Duty, ¿eh? Desde luego. El tema de modificar las rachas de bajas en plan, os habéis pasado. Esto era el
es que ha perdido valor. Ahora mismo te da igual prácticamente las ventajas que llevas.
Modern Warfare 4 hacías el UAV, el helicóptero y el avión.
Claro.
Y con eso te sentías... O sea, eran recompensas más gratificantes y más... O sea, te preocupabas por lo importante, que era apuntar y disparar. Aquí tienes que crearte una clase, sacarte un máster para el pick 13. De que si le pongo, yo qué sé, si la wildcard de esta... O sea, tienes que hacer... Estás más preocupado por hacer pruebas y por si te has creado bien la clase... que por jugar.
Yo estoy de acuerdo en eso. Sí. Tienen que pararse, respirar y decir, oye, back to basics.
Es que además creo que están mal nivelados. En serio, es que estos últimos días lo he estado viendo
porque juegas
cada
con
vez,
tres elementos y no con 14.
Cada vez peor balanceado. O sea, antes, si te quería sacar, no me acuerdo, ojo ciego, o la que te hiciese invisible en el UAV, a lo mejor, pues a lo mejor era la que desbloqueabas en el nivel tanto y tenías como mucho incentivo por seguir jugando para desbloquearla y ahora... La puedes poner desde el primer momento, te puedes hacer una clase con 6 ventajas y las armas no importan tanto. Sí, tienes esa libertad, pero esa libertad también le quita como peso a las otras decisiones. No sé.
Luego, a mí también me jode la moda esta de hacerte invisible en los juegos.
Ay, pero, ojo, ahí
ya, tío,
quería...
O sea, estamos locos, ¿o qué? Si lo hizo Crysis 2 y no era buena idea.
Pero,
pues
ojo.
Deja ya, lo ha hecho el Titanfall, lo ha hecho el Duty, dejándome
esto
ya.
Es verdad, pero ojo que me acaba de recordar un punto positivo que quería decir antes y a mí me daba miedo esto. Esto de lo de hacerte invisible, tal y cual, estas habilidades que te puedes poner durante un periodo de tiempo muy cortito. Pero lo que me parece que han acertado es haciendo que sean muy limitadas. No te puedes hacer invisible todo el rato. Estos poderes que tienen el traje los puedes usar...
Estaría bueno.
Ya, hombre, pero siquiera se recargan.
Ya.
O sea, yo pensaba, yo estaba convencido, vaya, de, vale, te haces invisible durante 5 segundos, pero cuando te lo quitas se recarga. No, puedes hacerlo una vez en la ronda. Y tienes que decidir muy bien el momento en el que hacerlo. Yo, por ejemplo, uso una mucho en Buscar y Destruir, que es la que no hace ruido. Que, por ejemplo, esto antes era una ventaja, pero bueno. Y entonces yo no la uso hasta que en Buscar y Destruir a lo mejor quedo yo solo o voy a entrar y digo, vale, ahora estos 10 segundos no voy a hacer ruido y voy corriendo. Y creo que esas habilidades sí han quedado relativamente bien integradas. Por eso, por no ser muy locas, muy abusonas de usarlas todo el rato.
Y en cuanto a la campaña, que muchos de vosotros supongo que también nos importará... está el Spacey ahí, pues está bien recreado, está muy bien hecho.
Sí.
Hay una cosa para mí que es muy de coña, que es que el personaje no habla durante la campaña, pero la cinemática sí. Bueno, ¿qué quedamos?
Las cinemáticas están bastante chulas. Sí, hay algunas que lo, o sea, gráficamente,
pero
no tienen nada que ver con los
están
juegos.
Engañando.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Diga la verdad.
Sí, esto es Final Fantasy VII.
Otro de coña también.
Sí,
digo.
Está claro.
Pero yo estuvimos cuando en el evento Beer Review, digamos, nos ponían los periodistas españoles. Y cada día, en la cena o en la comida, se encofraba ahí un desarrollador. Una vez tal. Y una vez estuvo el director creativo del single player. Yo le pregunté, le dije, oye, pero ¿y esto de que no hable? Digo, no, es una decisión consciente, tal. Y yo, bueno, eso espero. Pero, digo, ¿por qué hablan las cinemáticas? Y no, respuestas un poco vagas. Y el tío, sí, queríamos que... Este tío hizo el Dead Space también, que no hablaba en el primer Dead Space, incluso ni se le veía la cara al protagonista. Que, por cierto, curiosidad, dijo que él se fue a mitad del 2 y dijo que no ha querido volver a jugar, no ha jugado el 2. Porque,
¿de Dead Space?
Sí, porque...
No entré ya, ni sí, te cuento.
Dice que le dijeron cosas y tal, y para él era como estaba muy implicado con la franquicia, y dijo, no he querido jugar al 2 al final, porque no sé lo que han hecho con mi trabajo.
Está muy bien el 2, y a ver, el 3 tampoco está mal.
Pues, bueno, total, que esto me parece de coña. Y luego me parece de coña el final también, que no vamos a hacer spoilers, obviamente, pero ya lo hemos hablado antes, Puy, tú y yo, hay como una... No el final, sino como... 5 minutos antes del final hay una secuencia totalmente ahí... Sí.
No, en general, al final, lo de siempre, la campaña es una campaña y, más, como todas.
Pero hay pantallas que están muy bien, como la que ahí tienes un gancho que te vas enganchando de lado a lado. Esta está súper bien, porque es la primera pantalla en todos los duties que es abierta. O sea, es abierta. Puedes ir como por donde quieras, está súper bien.
Sí, es un poco rollo Far Cry, de esto de hay una base, infíltrate como tú veas, por donde tú veas.
Está súper bien, pero hay una batalla gigante ahí y tú... Pero y hay otras que es muy irregular la campaña. Hay misiones que son desastrosas. La del avión es horrible. Cuando vas ya al final te rayas también de ir en vehículos. Dices, oye, déjame tranquilo. Lo de las granadas estas que puedes elegir también rayan mucho.
Sí, porque tienes que estar cambiándole y tarda mucho.
Yo
creo que esto lo dije aquí alguna vez hace años, pero yo creo que deberían intentar hacer... La gente puede que a algunos se le echasen encima, pero si lo hacen bien, yo estaría por hacer una campaña ya de 2 horas. En plan, una campaña como una película de acción, ¿no? En serio, como 2 horas de intensidad extrema. 2 horas en las que tengas la epilepsia delante de la pantalla. Pero es que...
Yo también lo haría, sí, sí.
Esta es corta, o sea, yo me la hice en una tarde. Son a lo mejor entre 5
y 6 horas. A mí me duró 7 horas. 7, literalmente.
Vale, pongamos entre 6 y 7 o 6 y 8, ¿vale? Me sobran muchas. Porque sabemos que es una basurilla, entre comillas, ¿me entendéis? Que es la misma campaña de siempre. Vale, ahora toca un vehículo, vale, ahora toca...
Esto es muy de anuncio, ¿eh? De anuncio del Duty. La guerra del futuro, no sé qué. Es una basurilla, entre comillas.
No, pero... El anuncio de Banco Santander de Sabadell. El Puy, no, blanco y negro, ahí el Duty.
Hablando con el desarrollador por Skype. Un poquillo basurilla te ha quedado, ¿no? No, pero en serio. Yo qué sé, para hacer una de 6 horas en la que te sobran 5, pues mira, haz una de 2 horas de epilepsia máxima, la que, bueno, pues como si ves una peli de acción de tiro, 2 horitas... Aprendes las 4 tonterías de la granada y tal y cual, que después sí es verdad que te vienen bien para controlarlo mejor en el multi, así no te coges como un perro desorientado. Pero yo...
Un perro desorientado.
No sé.
Pero yo sí que creo que ahora que parece que van a tener 3 personalidades muy definidas, ¿no? Sledgehammer, Treyarch y Infinity Ward, van a hacer cosas muy distintas. Y hagan lo que hagan, la campaña esta no la quiere nadie, entre comillas.
Por eso digo...
Sí que... Bueno, a mí me entretiene, yo... Si tuviera ahora el Duty jugaría la campaña, pero yo es que le haría experimental a saco. O sea, sí, sí, sí. ¿Sabes que vas a vender igual el juego? Porque la gente lo que quiere es el multi. ¿Sabes que en el multi no te van a dejar tocar nada? Coño, expláyate en la campaña. Y por lo que me decís de esta parte más abierta, parece que Far Cry 3 está tirando un poco de todos, ¿no? Battlefield también tendrá secuencias así como más abiertas, más de infiltración. El Duty también. No sé.
Bueno, hay Quick Time Event.
Ya.
Más con más regularidad, o sea, con más frecuencia que en otro Duty. Ah, mira, ahora me he acordado la secuencia de la persecución del coche, esa me gustó. La persecución ahí. ¿Ves? Pero por eso te digo, si coges los 4 momentos buenos y los juntas y los dejas en 2 horas y lo haces bien, pues te quedas con eso, con hostia, qué guay el momento del coche, no sé qué, no sé cuánto, ya se acabó, me voy a multi. Creo que podría dejar mejor sensación. Y hablando de esto, así ya saco el tema, yo me hice la campaña. Que no tiene ninguna intención de hacérmela, me daba exactamente igual. Quería verle la cara a Spacey y punto. Pero me la hice por el rumor de los zombies. Estaba el rumor de que había zombies, bueno, rumor, había un vídeo en el que se veía que había zombies. Y yo pensé, vale, estoy haciéndote la campaña, al final pues sale la movida esta. Pero no, amigos. Los zombies que se... Bueno, que sepáis que los zombies se desbloquean, ya hablamos también de eso, con el modo cooperativo. Y la última pantalla del modo cooperativo, que tienes que ir desbloqueándola, haciendo las previas... Al final, en la ronda 12 o 13, algo así, aparecen zombies, escapas y hay una cinemática. Entonces te dejan un poco ahí con la cosa de, adiós, que hay zombies. Pero no hay más. Simplemente, al final, por lo que parece, los zombies serán un DLC aparte.
Pero yo me llegué a la ronda 70 y no me salieron zombies.
Pero no, porque es solamente en el último mapa. O sea, la campaña esta cooperativa está dividida en 3 bloques o 4 y cada bloque son 4 pantallas menos el último, que es la de la cárcel. Entonces, para que te pase lo de los zombies... Tienes que hacer
es un trofeo que hay que se llama desbloquea la ronda extra o algo así. Entonces tienes que hacer no sé cuántas rondas, creo que son 50 o algo así, en el primer bloque para desbloquear el segundo. En el segundo, cuando hace 75, me parece, rondas en total, o sea, no seguidas, ¿eh?, en total, entre todos los mapas, como sea, te desbloquean el tercer bloque. Y en el tercero, si haces, creo que eran 100, pues te desbloquean la última pantalla. Y en la última es cuando en la ronda X, no lo recuerdo, ocurre lo de los zombies. Y ahí es básicamente un teaser para decirte, oye, habrá zombies. Y por lo que se sabe, al principio se dijo que venía con el Season Pass, al final se sabe, parece que han dicho que no, que bueno, que seguramente vendrá con el Season Pass, pero que aparte se podrá conseguir como un DLC independiente. La cosa es ver cómo son estos zombies, porque claro, Treyarch lo ha hecho durante todos estos años de una manera muy concreta y no se sabe nada, más que lo único que podemos sacar de conclusión de los zombies nuevos es que corren mucho, que parecen más infectados que... Bueno, sí, de hecho antes eran como demoníacos, ¿no? Y ahora son como infectados por una movida del Kevin Spacey.
Pero tú eres muy de zombies, ¿no? ¿Fui de Duty?
Yo fui de zombies muchísimo. O sea, yo ya te digo, me hice la campaña en una tarde, en plan, quiero ver la locura de los zombies. Y imagínate cómo se me quedó la cara cuando acabó la campaña y no había zombies. Digo, vaya tarde, me acabo de chupar aquí de basurilla. Increíble.
Me gusta mucho el concepto de estar infectado por una movida de Kevin Spacey.
Es que tampoco quiero dar un mandato de rollo spoiler.
Del mundo.
Tampoco quiero...
Infecta por una movida de Kevin Spacey.
Me piden, los de Activision a veces nos piden citas para poner en trailers y tal. La próxima vez te reenvío el mail, pues, y les contesta. Campaña una basurilla, los zombies infectados por la movida del Spacey. Yo creo que... Bueno, reclamos, ¿eh? Si sí, tuviesen sí. Visión, esto vendería.
Pues ya ves, es que las frases de los trailers huelen a cuco, hay que reciclarlas un poco.
Sí.
Estamos para reír.
A lo mejor Muerte es un cabrón, fue conciencia. Un capullo, perdón.
Una vez, no diremos con qué juego ni nada, mandamos una frase de APM, a ver si colaba y después no la pusieron. Es muy diferente, pero muy igual.
Oye, y técnicamente, ¿qué me decís? Porque yo estoy descolocadísimo. Yo veo presentaciones en el E3 con el puente ese de San Francisco, supongo que será, y que me parece bastante espectacular. Veo primeros planos de tus compañeros y me parecen bastante espectacular. Pero luego veo fotos, o sea, he jugado al multi bastante y me parece más o menos lo de siempre.
No, es literalmente lo de siempre. O sea, yo por un lado tampoco lo veo mal, porque si me vendes este estándar que ya tenemos asimilado de Duty hace tanto tiempo, pero bueno, viendo cómo está el panorama, me lo pones a 60 frames perfecto, pues dicen, bueno, mira, es que mira el Destiny y va a 30, pero, o Dios sabe
pero
cuánto.
Pero no veis altibajos, tío, en la pantalla. Yo ya digo, sí, solo he jugado el multi, pero en la selección de personajes, cuando te creas el personaje, ves ahí todos los detalles del exoesqueleto, toda la iluminación súper loca. Y después, no sé si es que va muy rápido o no estás por la labor, pero yo juraría que no se ve igual.
No, ni de coña. O sea, yo lo he comprobado que se ve como un poquito borroso, como que la resolución... O sea, esto típico de hay un tío en tu equipo que no juega y es el último que queda a morir y sí, te quedas viéndole la cámara hasta que alguien venga y lo pegue. Y ahí lo ves y tú dices, oye, está como borrosillo, la resolución no es igual. Sobre todo es muy gracioso en la campaña. La campaña tiene unos altibajos que se te va la olla. Empieza en la primera pantalla, la secuencia esta, que es la del primer vídeo, que creo que fue del E3, que van en una nave y se caen, está la ciudad, bueno, lo típico. Y joder, ahí es muy puntero. O sea, la parte de dentro es muy Crisis 3 en ultra, ¿sabes? Yo estaba como muy flipado diciendo, tío, mola bastante. Pero después llegan otros niveles que, Dios mío de vida, se te caen los palos de los sombrajos. Tiene un altibajo.
Otra mala luz, tío.
¿Se te caen los palos de qué?
Se te caen los palos del sombrajo, tío.
¿Sombrazo?
Del sombrajo.
¿Qué es el sombrajo, tío?
Yo qué sé, tío, los palos del sombrajo, eso es como que... Qué decepción, que pues, me acabo de quedar con la cara partida.
Apréndetelas para mañana para Granada, tío.
Eso te iba a decir, esta noche te iba a hacer una lista.
Si te caen los palos del sombrajo ahí, el Gondo Duty.
¿Del sombrajo?
¿A qué va? ¿A Melilla o...?
Yo qué sé. Yo soy medio andaluz, pues.
Ya, ya. Sí, los cojones.
Te lo juro, tío, mi familia paterna es
de Paterna.
Bueno, no, Jerez, de la frontera, tú.
El Sopa, no os dais cuenta, pero muchas veces pone...
Sopa es cordobés.
Por eso te digo que muchas veces en el line os pone alguna frase de esta, pero vosotros no la identificáis. Y yo siempre digo, mira el Sopa, es la que ha soltado ahí. Eso es de la madre, seguro. Hace poco soltó alguna que dije, hostia, mira.
De mi padre y de mi madre.
¿Ves?
Yo quería hacer un... Porque a todos les encantó este del Puy. Sabemos que es porque viene de jugar al Destiny, que es muy bueno. Y claro, te sabe a poca cosa ahora esto.
No, el otro... Antes le estaba diciendo a esta gente que... He vuelto un pelín, quiere decir que en estos últimos dos meses he jugado una partida, ¿vale? Pero me gustó porque...
que salió.
Hace más. Porque me gustó porque no lo recordaba. Como hacía tanto tiempo que no jugaba, volví a repetir una misión de esta que repites como un simio sin sentido, pero me parecía nueva, en plan, wow, no me acuerdo, oh, qué guay, ¿no? Ya está, no se puede decir mucho más de Destiny.
Yo estoy ahora a nivel 27 y estoy viendo...
cada vez mejor, ¿eh?
Sí, realmente, Víctor, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero el endgame está muy, muy mal. Cuando tienes que subir... Cuando ya tienes armaduras exóticas y legendarias y no puedes aspirar a armaduras mejores, sino a mejorar las que tienes, ahí es trabajo, es picar piedra más que en ningún otro momento del juego.
Sí, sí, no... Eso sí que es cierto. Es difícil de defender, digamos. Mm. Porque sí que es verdad que se han pasado tres pueblos, vaya. Pero bueno, no sé.
Bueno, pues venga, que nos hemos entretenido aquí con el Duty. Vamos a pasar a otros juegos que también tenemos que comentar. Vamos a hablar rápidamente de Evolve, porque bueno, hemos podido jugar a la Big Alpha, que hubo un pequeño extraño ahí con PlayStation 4, que lo retrasaron, luego lo extendieron. Al final salimos ganando todos, yo creo. Los de PC pudieron jugar unos días más.
No sé, yo nos quedamos sin jugar durante el finde, que era la idea.
Sí, pero yo cuando lo actualizaron y se suponía que ya funcionaba, intenté jugar dos veces y no pude. O sea, me ponía a buscar partida, no encontraba, y hasta que llevaba un rato cargando y daba un error y a tomar por saco.
La conclusión que tengo con Evolve es... que les tienen que ir muy bien las cosas para que el juego salga bien, muy bien. Es decir, las partidas dependen tanto de que la gente se lo tome en serio, pero tanto que si hay uno de los cinco que juegan que no lo haga bien, arruina la partida.
Es un poco como lo de la raid, del Destiny, esto de sí, tienes que jugar con gente más o menos con ciencia, no con gente random.
Sí, sí. Y a mí me preocupa que el juego no sepa explicar cómo se juega bien, porque... No sabemos hasta qué punto la Big Alpha es representativa, pero es eso, el tutorial es un vídeo la primera vez que coges a cada clase y bueno, te queda más o menos claro
por dónde, ¿no?
Como... Pero eso es, o sea, nosotros nos encontramos con varias partidas donde claramente el monstruo no tenía ni puta idea de qué es lo que tenía que hacer.
Sí.
Y partidas que duraban un minuto y medio porque el monstruo no sabía qué tenía que cazar, iba perdido, lo encontrabas, lo matabas, un minuto y venga, ahora media hora más a esperar al matchmaking.
Y los que escucháis el podcast y no sepáis lo que es Evolve, básicamente es un juego de 4 contra 1 en el que uno es un monstruo más fuerte que los demás y los otros 4 tienen que coordinarse perfectamente para cazarlo, mientras el monstruo se va haciendo fuerte y cuando evoluciona al tercer nivel pues puede romper una base y si la rompe gana. Pues es eso, ¿no? Es realmente...
Yo creo que la base del juego es muy
incluso
buena.
Incluso cuando nosotros jugamos una partida que había uno que era el de asalto, que era malo,
también
arruinaba las partidas. Claro. O sea, el de asalto es tan importante... Pero imagínate todos que el trapero no sea malo. El único es el de apoyo, ¿no? Que...
El de apoyo yo no lo acabo de ver.
A ver, un respeto al de apoyo. Pepillo, tenemos un pique importante con esto.
Sí, yo, bueno, desde que probé el juego en febrero en una presentación en Londres, me gustó mucho su propuesta. Vi bastante rápido de qué iba cada clase, pero el de apoyo no supe encontrarle al punto tan rápido como los demás. Tiene cosillas, evidentemente. Que si un ataque aéreo, el robot puede sacar su cabeza para explorar el mapa. Pero no sé, no lo vi tan claro. Y precisamente porque el juego tampoco te dice mucho qué es lo que se supone que tienes que hacer, igual me estoy perdiendo algo. Y en este caso concreto no lo sé ver.
Y Pepe Marina, ¿no lo veis muy corto de contenido el juego?
Sí, a mí de hecho yo el miedo que tengo es que es un juego que yo me lo paso muy bien el tiempo que he jugado, pero yo creo que cuando salga, si realmente no hacen muchos más mapas, más modos de juego, más personajes... Si no lo amplían realmente mucho, yo creo que nos vamos a aburrir muy rápido. Yo, por ejemplo, con Left 4 Dead, la verdad es que, o sea, llevo más de 100 horas y seguiría jugando y creo que es un juego estupendo y bebe mucho de este, ¿no? Y realmente tengo la sensación de que con este perfectamente me lo puedo pasar muy bien, pero me voy a aburrir bastante rápido.
No sé hasta qué punto se han concretado cifras o el retraso ha sido para ayudar en eso. A mí me suena que sí se sabe cuántos monstruos habrá y que eran o 3 o 4. O sea, que cuando se anunció me pareció muy poco. Y más miedo todavía me da el tema de los mapas.
A mí lo que me da mucho miedo también es que las partidas son todo el rato lo mismo. O sea,
sí.
Es, no sé, como hubiese puesto más NPCs por ahí. Como la fauna que hay, que tengas cosas que hacer. Que si, pero... que en el Left 4 Dead, por lo menos, pues no sé, hay dificultad y las partidas son distintas porque los monstruos nunca están en el mismo sitio. Pero aquí en realidad es perseguir al monstruo durante 10, 15 minutos.
Pero no sé hasta qué punto cuando combate. Todo el mundo aprenda a jugar será aquello más profundo o más imprevisible, pero Pero bueno, sí, es eso, ¿no?
Yo creo que en este sentido va a ser como muy importante que cuando se juegue sea con amigos, ¿no? Porque es eso, a la que uno se lo tome a cachondeo, porque obviamente
juegas con... Juntar 5 amigos tampoco es fácil, ¿eh?
Y tampoco se podía, bueno, en la bigafa, porque si estabas en una
party... Es fácil.
Si estabas en una party no podías ser monstruo, es decir, sí. Los 4 cazadores van juntos, pero el monstruo tiene que ser un desconocido.
Eso me dio bastante rabia, porque yo lo he probado bastantes horas y siempre era con amigos, entonces no hubo oportunidad de que yo pudiera jugar como monstruo, porque para ello tenía que jugar sola.
Claro.
Y creo que precisamente lo divertido
es la forma ideal de jugar al juego, 5 sí, y que vayan
todos
vaya
a por él.
Pero esto será por el rollo de que la peña
igual estaban intentando testear algo con...
Hombre, pero a ver, es que si uno es el... Esto es como intentar jugar una partida competitiva al Duty y tus compañeros en otro equipo y tú en el mismo grupo. O sea, no, la gente haría truquitos y se pondría a pegarse cholazos para sacarse...
No, pues que pongan un modo sin progresión, pero tiene que poder. Un patio de recreo tiene que estar.
O sea, yo doy por hecho que habrá una partida privada
por
con
eso,
tu amigo, ¿no?
Que suponemos que será cosa del alfa.
No, supongo, ¿no? Si no, no tiene sentido. O sea, sería una locura que no lo tuviera.
Pero que precisamente porque hay que educar a la gente y hay que enseñar cómo se juega Evolve, deberían haber permitido ese patio de recreo con 5 amigos y que... En plan, decirle al monstruo, déjame un rato quieto, quiero probar cómo va esto.
Claro, sí. Claro.
Pero bueno, yo sigo teniendo ganas, ¿eh? Creo que la idea es buena.
Pues yo creo que tenemos todos ahora más dudas que antes.
Sí, sí, totalmente. Y sobre y que el elefante en la habitación es el valor del juego. O sea, ¿podría ser free to play este juego y va a ser de 60 euros?
Pero entonces, por lo que decís, ya yo no lo he probado. Pero por lo que decís, entonces, el problema, más que del juego en sí, es de la gente o de cómo instruir a la gente para que juegue.
Yo creo que tienen muchos problemas que se pueden solucionar o no. Uno es el juego, que me parece muy escueto, muy corto. Otro es la posible repetitividad, es decir, que te canses rápido porque todo el rato es lo mismo. Otro es el precio. Otro es los gráficos, que son siempre pantallas de noche, no sé qué. Es decir, a ver, ¿vas a meter algo raro, distinto o no? Otro son los personajes, que de momento hay súper pocos y no sé, es como... Esos temas, y para mí la otra es la propuesta en general, en plan, ¿realmente será divertido jugar a esto más de 2 horas?
Yo he jugado, yo llevo entre presentaciones y eventos más de 2 horas y sigo queriendo más, ¿eh? Creo que los buenos momentos y las buenas partidas te levantan bastante el ánimo.
Sí, pero yo qué sé, que vale 60 euros igual que un Duty o un FIFA, que claro. Un FIFA o un Duty te dan... Y esto no tiene single player ni hostias, o sea, es un multi pensado para durar mucho.
En principio, ¿no? Sí, sí.
Con lo cual, ¿va a durarte 50, 60, 70 horas?
Lo que vamos a ver.
Como esperamos todos.
O te va a durar las mismas que el Destiny. Weapon.
Sí, sí. Pues bueno, ya lo veremos. ¿Qué más juegos tenemos esta semana? Así brevemente, ¿qué pasa, Pep?
No, señalaba a Víctor que hace tiempo que no habla, no sé si está...
Estoy aquí.
Vale.
Víctor... Los Pokémons, así tampoco sin extendernos mucho, pero ¿qué tal?
Sí, o sea, tampoco puedo hablar demasiado, que no he jugado muchísimo. Pero bueno, bien, es un remake, estamos hablando de... joder, ya no me acuerdo ni cómo se llama.
Zafiro y Rubí.
Sí, pero Rubí, Omega y Zafiro
Alpha. Alpha Sapphire, ¿no?
¿Cierto? Sí. Pokémon Rubí, Omega y Zafiro Alpha, efectivamente. Que son los remakes de Rubí y Zafiro de Game Boy Advance, que van a salir ahora en 3DS. Y nada, estuve jugando un poquito, poco después del primer gimnasio. Y bueno, o sea, como remake sí que tiene cierta enjundia, porque los gráficos son los del X y el Y, entonces es claro, de Game Boy Advance a esto hay un trecho. Y mola, la verdad es que bueno, es Pokémon, ¿no? Tampoco a esas alturas hay mucho que decir. Y las novedades que hay. Por ejemplo, la novedad que más me gusta y alrededor de la que quiero escribir algo pronto, es el que se puede caminar despacio. Esto parece una tontería. O sea, pero se puede ir como... O sea, si pulsas poquito el stick, pues el muñeco va como de puntillas, ¿no? En plan... Y esto no existía hasta ahora.
¿Y para qué sirve esto?
Pues si vas sobre hierba así, los Pokémon no te... O sea, no encuentras combates aleatorios en la hierba si vas con cuidadito. Esta es quizá la novedad.
Y puedes o sea, a nivel de cazar, de capturar Pokémon, pillarlos desprevenidos, ¿tiene alguna aplicación? ¿Hay sigilo en Pokémon, vaya?
Hay un poquito de sigilo. Uf. Por ejemplo, en la pantalla de abajo de la 3DS, que ya en Pokémon X ya había como cosillas y tal, aquí hay un radar que escanea el área, digamos, y te indica dónde, en qué parte de la hierba hay Pokémon. Y si vas como poco a poco, puedes, o sea, si vas corriendo, digamos, se espantan y se van. Pero si vas como con sigilo, como rollo Metal Gear, entras en combate y los puedes cazar, claro. Y la cosa es que con este radar puedes, o sea, te dice qué Pokémon hay y te dice qué Pokémon es, qué movimientos tiene, qué sexo es, etcétera, etcétera, y qué nivel es.
Está bien.
Entonces esto ya para un nivel de enfermedad extrema, de quiero un tal que sea hembra.
Yo me quedé bastante atrás, eso ya de macho y hembra ya me
no,
esto
es supera,
tío. Sí.
Es un nivel de...
Puedes criar Pokémon, claro.
Claro, claro. Entonces,
puedes farmear ahí como
quiero tal Pokémon que tenga de movimientos iniciales este y este. Y
no puedes
este
cruzar este. Pokémon, ¿no, Víctor?
Hombre, puedes. Ahí... Esta es la historia más grotesca de posiblemente de los videojuegos. Pero bueno, ¿conocéis el Pokémon este Ditto, que es como gelatina, que es como una mierdecilla rosa?
Sí.
Ese lo puedes cruzar con cualquiera. Es un Pokémon que existe únicamente para follar con otros de otras razas y otras especies y dar lugar a aberraciones de la naturaleza, digamos. Es un background jodido que tiene Pokémon que no,
pero,
que no se habla mucho.
Pero no salen nuevos Pokémon, ¿no? Digamos.
No, pero es un Pokémon que existe solo como esclavo sexual. No puedes mutar, no puedes hacer... En fin, es Pokémon. No hay experimentos genéticos, vaya. No puedes hacer de Mengele ahí...
Es lo que yo quería yo, tío. Hay un criando, Pikachu con un...
criando bebés Pokémon y jodiéndoles la vida.
Es muy loco que haya un Pokémon puta, ¿no? Es muy...
Pero sí. Este es un esclavo sexual que le metes en la granja y ahí... Que para.
Y iba muy buscado este, no me dijiste, ¿no?
No, maldito, no.
Ah, no, no iba, yo sí que me contó que había un Pokémon que iba como muy buscado por algo en concreto.
Hostia. Hombre, hay muchos muy buscados.
No, Eevee, pero por un rollo así de la reproducción.
Los Eevee también tienen ahí una reproducción tal. Pero en fin, dejamos de hablar de Pokémon follando.
Reproducción de Pokémon.
Y bueno,
me hace mucha gracia que tengo un amigo que a las nuevas granadas del Duty, que como son unas bolas redondas, las llama Pokéballs. Él dice que tiene una Pokéball.
Un poco sí, pues. Un poco sí. ¿Qué más? ¿Qué más queréis? ¿Queréis comentar algún juego más que hayáis probado esta semana?
Hombre, yo sí he jugado un montón, pero no estoy preparado para hablar de ninguno.
Ya nos hablarás de ello la semana que viene, ¿podrás?
Sí, o sea, de algunos podría hablar ya ahora, pero no, es que no sé qué decir.
Hombre, bueno. Yo estaba jugando estos días a un par de runners en el móvil.
Muy bien, te iba a decir.
Uno bastante malo, que es el de Little Big Planet. Que no sé ni cómo se llama, pero vaya, es el Little Big Planet gratis,
sí, gratis.
De móvil, sí. Que es bastante malo, ¿eh? Muy lento y muy tosco. Claro. Es que, digamos, Little Big Planet, si algo tiene mal, es el salto. Y en un runner solo hay el salto. Con lo cual, lo han visto regular. Pero, en cambio, el de Hora de Aventuras Puy es un goti.
Es
potencia.
Mágico, es mágico, tío.
Bastante bueno.
Lo único que le faltaba es tener doblaje en español, que me gusta mucho más. Pero está muy bien, ¿eh?
Sí. O sea, bueno, es eso. Te persigue una avalancha de chicle y tienes que ir corriendo con la peculiaridad de que para meter más personajes de Hora de Aventuras, no solo a Jake y a Finn, pues los vas atrapando y los cabalgas.
Sí, o sea,
y haces turbo con ellos.
Claro, la gracia del juego es que primero te tiene que gustar Hora de Aventuras, porque es un juego muy para fan, porque la gracia es ver las coñitas que dicen, las coñitas de meter encima del soldado banana, no sé qué. Entonces, mira, me he montado en el rey hielo y le voy tirando de la barba, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero además está bien porque no es muy difícil, pero son partidillas relativamente largas.
120 y pico mil puntos, yo me hago 40.
A mí me parece muy fácil. O sea, las partidas se me hacen muy largas. Lo que me parece es eso, que cada partida dura muchísimo.
Ya, sí, es verdad.
Pero tiene como un montón de accesorios, de personajes, de niveles que desbloquear. Tiene muchísimas tonterías de estas. Que al que sea un poquito fan del universo este de Hora de Aventura, le va a hacer muchísima gracia.
Así estamos, ¿eh? Jugando a Hora de Aventura de
móvil. ¿Y tú, Sopas, qué? Destiny.
Algo infantil así, después de los Pokémon y Hora de Aventura, pues no sé. Tengo un parchís en casa, no sé, no. No estoy. Solo juego a Destiny ahora. No tengo tiempo y...
Pero estarás nervioso porque tú tienes los DLCs, ¿verdad?
Hombre, yo puedo llegar a nivel 32. Calculo que para... ¿Qué año es ahora? No sé, 3 o 4 añitos, fácil. A mi ritmo.
La verdad que sí.
Y ya está, no juego más juegos. Bueno, realmente yo también estoy jugando a uno ahora, pero el embargo es el lunes. Uno de fútbol.
Podemos decir que has fichado a Munir.
Ah, no, mira, este es otro que he jugado.
Pero se va a querer este.
No, otro de fútbol. Pero estoy jugando a Football Manager 2015 también, efectivamente. Con el Everton, me fichó a Munir y a Adama Traoré. Dos juegos promesas.
Y a Nacho.
Y a Nacho del Madrid, efectivamente. 1 millón de euros me ha costado.
Está muy bien, muy apañado.
Sí, el Madrid se ha enfadado con Ancelotti.
Algo habrá hecho.
Le han puesto transferible y he ido como un león ahí. Pero Munir me lo he fichado por 12 millonetes, ¿eh? No sé si...
¿12 millones vale Munir?
No, bueno, la cláusula. Le he pagado la cláusula. Oh, el Barça no lo quería vender. Ah. Y luego le estoy pagando una millonada por año como si fuese el Ronaldinho, tío. Le estoy pagando como 3 millones al año, ¿eh? En fin. Pero Football Manager, yo no voy a analizarlo aquí en el podcast todavía. Me quedan, yo sé, 20 horas más de juego todavía, pero está muy igual que el anterior. La única novedad es quizás el menú que vuelve a la izquierda, que había estado ya en el 10, si no me acuerdo mal. Y luego que hay dos modos, el modo Classic y el modo normal. El modo Classic es para los que no han jugado nunca o los que no quieren entretenerse en mandangas, pues es muy directo. Y el modo normal es el que sí que controlas hasta los entrenamientos, lo que quieras, pero... La gracia, y puy, es que de verdad tendrías que jugarlo.
Yo ahora mismo te iba a decir, joder, mira, me interesaría el modo clásico.
No, te interesaría el otro.
Es que me raya mucho lo de los entrenamientos.
No, pero es que ahí está lo bueno, que es lo que iba a decir ahora. Tú puedes hablar con el segundo entrenador y decirle que se encargue de absolutamente todo lo que no quieras hacer. Por ejemplo,
¿hablar con un Zue?
Sí.
Muy bien.
Pero tú coges y, por ejemplo, dices, oye, yo qué sé, los amistosos, yo no quiero jugarlos. En plan, encárgate tú. El entrenamiento, pum, también. Las renovaciones de los contratos también, pero no, yo quiero también. Que me diga, yo que sé, quiero hacer yo las charlas del equipo y las ruedas de prensa y todo eso, vale. Y si en algún momento le dices, oye, no, colega, lo quiero volver a hacer yo, lo puedes hacer. Yo, por ejemplo, todo lo que son equipos juveniles y el B y todo, evidentemente lo tengo delegadísimo. Y luego las ruedas de prensa también, que es una rayada. Y bueno, de hecho tengo casi todo delegado. Y los entrenos voy ahí y modifico cosas cuando me apetece, que también lo puedes hacer. No sé, está muy bien, la verdad. Y el motor, lo que me hace gracia es que como venden este año como el motor del juego ha mejorado y es una pasada y tal, y es lo más cutre que hay en el universo. Pero bueno, ya está bien. Ya.
Pero yo tampoco quiero jugar a esto porque me puede pasar lo mismo que con el Hearthstone. O sea, esto es lo típico que no quiero porque...
Peor. Te pasaría peor que el Hearthstone.
Pues yo no puedo.
Pero muchísimo peor, ¿eh? No, o sea, este dedicarías a lo mejor 1000 horas.
¿Ves? Yo no puedo.
Sí que puedes, sí.
No, hombre, puedo y así seguir. Y así voy a seguir.
Está para Mac también. Como estoy ahora. No sé si...
No, pero digo que no puedo porque mira cómo estoy con Bayonetta, que es de hacértelo y ya está. Imagínate, yo cojo una cosa de esta, entre esto...
Pero lo bueno de este es que lo tienes de background. O sea, no es un juego que te... No estás jugando contra nadie, no necesitas epilepsia, sino que lo dejas ahí de fondo, pam, pam, miras internet, el mail, trabajas, no sé cuánto, pam, pam, te pones 10 minutos...
Yo es que los juegos que no tengan cartas legendarias me da para jugarlo.
Este puedes comprar lasaña en mal estado. Hay un botón que es en plan comprar lasaña caducada. ¿What? Sí.
Oye, bueno. A mí me gustaría que en los más esto pudiera ser como un cabrón. En plan, de este no me cae bien.
Lo puedes hacer.
Pero la afición lo quiere, pues lo voy a intoxicar con lasaña y que se muera. Matarlo.
No, eso, matarlo así no, pero tú puedes joderle la vida a muerte a un tío. Eso puedes ir ahí, coger y decir, declaración pública, es un asqueroso, le está haciendo súper mal, y lo hundes, te tiene moral y lo hundes. Lo que pasa es que luego el resto del equipo puede decir, oye, el manager este es un hijo de puta, está hablando mal de los compañeros, y hay un sistema de moral que a veces si se encabronan los jugadores... Pues
yo creo que la lasaña es la pieza angular de todo esto.
Sí, puede serlo.
Pues...
La pieza angular, no, la piedra angular.
Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado esta semana con el Duty como protagonista. Ya tenemos en la oficina 3 de los juegos así como más importantes del mes. Y bueno, 2 y uno nos está a punto de llegar.
Y me ha tocado el mejor.
¿A ti te ha tocado? Sí, de los mejores. Y o sea que el podcast de la semana que viene va a ser Canela Fina. A ver si volvemos y hacemos esto. Nuestra intención es hacer un podcast cada semana, en realidad. Y creo que siempre cada año nos pasa lo mismo. Nos cuesta pillar el ritmo, pero luego lo pillamos y ya no hay ningún problema. Así que la semana que viene volveremos, si todo va bien, el jueves o el viernes. Y ya sabéis, podéis encontrarnos en itgames.com/podcast o en nuestras redes sociales, en las que os agradeceremos mucho que nos sigáis. ¿Alguien quiere decir algo más para finiquitar el programa de hoy?
No.
Hemos hablado muy poquito de Kojima. Bayonetta sí que ha salido de pasada, pero
pues no ha hecho nada, ¿no? Digamos. esta semana.
Pero habría que hablar de él siempre, ¿no? Habría que darle una nota informativa de qué tal Kojima esta semana.
Cuando ha hecho falta, claro. No sé, pero lo dejamos para la siguiente. ¿Preguntitas, Víctor? ¿Hay alguna por ahí?
Pues, hombre, hay un montonazo.
Pues qué es eso, se nos irán acumulando.
Venga, va de cuatro.
¿Cuatro? Voy a elegirlas totalmente al azar, ¿eh? No.
Vale, vale.
No tal. Hay uno... Esto no es una pregunta, es un reto, dice. ¿Pondrían de música de transición en el podcast a música navideña de 8 bits en diciembre? Imagino que quiere decir si cambiaríamos la música normal por música de navideña en 8 bits. Yo digo que no.
Es como...
dice que reto, pone reto, tal. O sea, entonces igual por el reto igual sí. Pero por mi propio pie no, digamos.
No es algo en lo que hubiésemos pensado, ¿no?
Pero estamos música navideña sí, tío, pero una cosa así más clásica, ¿no?
Algo de Sinatra, algo así.
Claro, algo de abuelos, tío.
O sea, nadie nos va a pillar con el copyright. Yo empezaría a meter ya canciones del Sinatra y del Elvis, ¿eh?
El otro día me la jugué un poco con Moon River. Pero irme a la cárcel por Bayonetta es el final bueno de mi vida. Ending A.
Platino puro. ¿Qué más, Víctor?
Más. Pregunta para Puy. Mira, ya que estás aquí, ¿por qué en vez de cambiar los joysticks del mando de la Play no reemplazaste el mando por uno de Xbox One? Y de paso la consola también.
Pero... Uy, a ver, que Puy se está poniendo bien en la silla.
Es que...
Sin faltar, ¿eh?
Claro, es que ese es el problema. Este amigo, damos por hecho que tiene una Xbox One. Entonces lo que quiere es que yo me la compre para que haya alguien en España con quien pueda jugar. Porque este muchacho, claro, se meterá en los servidores ahí y no podrá jugar con nadie porque no la tiene nadie. Amigo, estás a tiempo. Haz un cambio a Play 4.
¡Guárdate los sticks!
Exactamente, exactamente. Exactamente, guárdate los sticks, que vienen muy bien. Y nada, y te agregamos aquí a la Play. Y juegas con nosotros a las cosas finas, a 1080 y esas cosas. Y nada.
Yo creo que habrá mini remontada, ¿eh?, de Xbox One con lo del precio.
Ahora están dando
la, o sea, Xbox One con 3.000 cosas. Al pack ese de Assassin's Creed, Unity, Black
pero
Flag
que hay pack, y Rayman, de la Play,
le han añadido el Duty, que también...
No, pero te dan cuatro juegos con la Xbox.
Sí, el Duty lo regalan en una consola y en la otra, pero la Xbox One viene ya con tres juegos.
Que el pack de la One está claro que...
¿No te entra un poco la pirecia de decir, ostras, que me lo compro?
Que va. A ver, punto uno, no tengo dinero, entonces ni me lo planteo. Y es que tampoco ya tengo tiempo. O sea, es que juego un montón a la Play. Juego, tengo ahí que si el Mario Kart, que si Bayonetta, que si el otro. Es en plan...
¿Cuántas Xbox 360 te compraste tú por Epinesia?
Un par de ellas, ¿no? ¿De esta de comprarla y después de devolverla? Sí, sí. Una fue por el Forza, la última. Jugué al Forza, no sé qué, al final vendí por lo mismo a tomar por saco. No sé, o sea, si tuviese pasta de sobra, claro que la tendría, pero no la usaría. La compraría y la tendría ahí muerta de asco. Por dar por culo. Belleza, no sé.
Más preguntas, Víctor.
Más preguntas.
Hace mucha gracia, el Víctor se le han cargado las preguntitas.
Esta,
¿eh?
Quiero decir, a ti, Xavi, te va muy bien esta porque, en fin, vas al salón del manga dentro de poco. ¿Hay algún anime que guste especialmente en la oficina?
Joder, yo.
Pepe es el.
Eso tendría que responder Pepe.
Pepe es el otaku.
Pero yo hace.
No, pero. Xavi es el que va al salón del manga.
¿Tú miras anime o algo?
Yo hace tiempo que no.
Yo me quedé a mí me gustaría volver, ¿eh?
O sea, yo tampoco miro anime, la verdad. Nada, cero. No tengo ni idea.
Yo miré durante mucho tiempo, en mi época de Evangelion y demás, pero ahora necesitaría como informarme mucho para saber con qué reengancharme, porque claro, es una decisión importante, ¿no? Después de tantos años.
Yo nunca he sido de anime, pero hace unos cuantos años, cuando estaba haciendo la carrera, no sé cómo acabé viendo Death Note.
Todo el mundo ha acabado viendo Death Note de alguna manera.
Yo
conozco a varios amigos que no ven anime para nada y Death Note lo han visto como que mira a True Detective, ¿sabes?
Pues así la vi yo, la vi con mi novia. Era en plan, vamos a ver el siguiente a ver qué pasa. Como una locura, en plan, yo no sé cómo. Yo ni controlo temas de anime, no estoy al día, ¿no? Y no sé cómo eso llegó a mí de alguna manera y acabé chupándomela.
Yo estoy un poco como tú, Pep, que a lo mejor sí que me apetecería ver algo, porque estoy seguro que hay cosas buenísimas. Pero es que es eso, no sabes por dónde empezar, ¿no? Si tenéis alguna recomendación, pues encantados de recibirla.
Yo tengo...
Y, pero algo que sea así, a mí me interesa ver algo un poquillo, no sé, un poquillo adulto, un poquillo, no sé, como un Cowboy Bebop o... Yo, lo último que vi creo que fue la serie esa de los cócteles.
Esa era muy buena, ¿eh?
¿Cómo era?
Creo que se llamaba Bartender, ¿no?
Barman, Bartender, sí.
No tenía dos temporadas, además. No sé, que uno, bueno, una vez, no sé, loca, creo, ¿no?, que fue para una Night TV, quisimos hacer el replicar el cóctel ese de champán de cava con...
Verdad.
Con cerveza era, champán con cerveza.
Una locura, sí. Cerveza negra.
Champán con cerveza negra.
Eso. Era muy bueno.
Y no teníamos ni champán ni cerveza negra.
Y lo
cava con birra, ¿no? Algo así. No
con sé. Cava y con cerveza normal.
Yo creo que lo más parecido a un anime que he visto últimamente, sin, bueno, de no, que todavía es antiguo, fue el Catering. Que... tiene puntos no fuertes.
¿Qué más, Víctor?
Lo último, la cuarta ya y última, no es ni siquiera una pregunta, pero la voy a leer porque acaba de llegar.
De cuatro, dos.
Víctor, pero bueno, lee cinco y que la quinta sea una pregunta. Que animamos a la gente a que haga preguntas y tú le das más importancia a las que no son.
Joder, es que tampoco, no tengo tiempo, vaya. ¿Y qué pregunto? ¿Metal Slug favorito? Esto es otra pregunta que hay.
¿Cuál es?
El 3, evidentemente.
¿Qué es Metal Gear?
Metal Slug.
Ah, el 3, evidentemente, vale, pues ya está contestada.
Vale. Y esto acaba de llegar ahora y lo voy a leer. Es muy lindo. Dice alguien, un anónimo, no voy a hacer una pregunta. Más bien, voy a agradeceros por todo el trabajo duro que hacéis, tanto en el podcast como en YouTube y en las webs. Hacéis un magnífico trabajo. Por favor, mantengan ese mismo ritmo y calidad. Muchas gracias, amigo.
Pues sí.
Muy bien, sí, sí.
Sí, sí.
Esto, pero para, yo recuerdo para que acabar bien, ¿no?
El primer día de las preguntitas, Víctor... tú, un poco incluso enfadado, diste unas pautas muy claras de cómo había que utilizar lo del ask, ¿no?
Sí, pero para hacer la pelota no da igual.
Sí, ah, o sea, vale, correcto.
Pueden poner una imagen si quieren, me da igual.
Víctor, va, la última.
La última.
Al azar totalmente.
Uf, esta es polémica, ¿eh? ¿Qué posibilidad hay de que el podcast sea fijo con Pep, Víctor y Puy nada más? Me parece la combinación perfecta.
¡Oh, Dios!
Pues mira, esto no, no, hasta luego.
Al Pep y a mí nos acaba de dejar una situación violenta aquí ahora.
Claro, por eso, que ha salido al azar totalmente, vaya. He hecho scroll y ha salido esta.
Pues todas las que quiera la gente, vaya. Si a mí no me quieren el podcast, pues me voy. Ningún problema.
No, hombre, no, porque ya hemos tenido suficiente con las dos.
Yo sí, yo he venido, no he dicho nada. Yo no he molestado ni a Porto ni resto.
Hoy se habrá visto que la combinación con todos es mágica y mejor que nosotros tres solos. Menos con el Sopas, que ese sí que lo quitaba.
Últimamente, Sopas, no, yo me fui de aquí y tú eras amado ante todo. Y ahora vengo y veo mucho odio hacia tu persona.
Estamos mal, ¿verdad?
El cosmos se está alineando en tu contra, ¿no?
Son muy, son muy homófobos ahí. Homófobos, ¿eh? ¿No?
Bueno, hostia.
No puedo evitar liarla, ¿eh?
Me ha hundido, ¿eh? Después del alabo este, no dejéis de hacer el trabajo, cagáis, no sé qué. Va, ese, plas.
Pero porque hicimos lo de Bayonetta, Xavi, que fue un momento muy íntimo lo de Bayonetta.
Ya verá, la semana que viene, ¿quién va a hacer el podcast?
Venga, otra pregunta, venga, para acabar bien.
¿Por qué Xavi es tan guapo y simpático?
No, invéntate la Víctor.
Sí, lo va a hacer totalmente.
Estoy yo jugando al FIFA ahora tranquilo, macho.
Hacedme caso. Hideo Kojima o Toñi Moreno, ¿con quién pasaríais una noche loca? Sinceridad, por favor. Pide sinceridad.
Yo con Kojima, vaya, si no tengo ninguna duda.
Una noche loca, ¿eh?
Sí.
Hombre.
Ver, una noche loca,
no por culo, sino, yo qué sé, en un parque de atracciones en borrachos. Yo que...
Pero es que es muy posible que Kojima en 6 meses así se convierta en una señora, ¿eh? Este es el paso natural.
O, en vez de ir tú con uno de ellos, puedes poner a Toñi con Kojima y decirle, venga, dale una vuelta, a ver qué pasa.
Está bien, ¿eh?
¿Eh?
Un reality bueno.
Como a lo de Dan y Eva, de eso que van en pelota, pero Kojima y Toñi en una isla. ¿Eh?
Fantástico.
Y una caja, siempre.
No, yo con Kojima, hombre. A mí me gustaría pasar una noche loca con Kojima, pero noche loca de borrachera o de tal. Sería de las personas que más ilusión me haría en la vida, ¿eh? Es que está mayor ya el hombre, que no estaría para mucha marcha.
Pero esto es también jugártela. Porque te puedes decepcionar.
No,
no es mejor tener tío ahí como...
Si sale con el... Es colega del Nicolas Winding Refn, ese del The Drive y todo. Este tío está ahora conectadísimo.
No, pero en todas las peñitas hay un muermo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Puede ser colega de la gente más guay y... Dios sabe.
Este te saca la coca a la mínima que te...
¡Hombre! Recordad el vídeo aquel que saca, ¿verdad?, la bandeja y se hace ahí unas buenas lonchas ahí simuladas. Sí. El Puy yo creo que sería más con el Iguata, por la marihuana terapéutica esa que le dan. ¿Llegan? Seguro, hombre, seguro.
Están todos drogados, tío.
Hombre, sí, ¿no? Estás de loco. Tú no hay quien lo aguante, tío.
Nuestro pico de vital fue cuando fuimos
nuestro
de fiesta.
Pico, nuestro pico, dice.
Se nos va de las manos.
Nuestro pico vital. Fue cuando salimos con el Kojima y el Cliffy B. Una noche fuimos a tomar un cóctel con Kojima y Cliffy B.
A ver, salimos.
A ver, estamos en la misma mesa y
acabamos
todo.
En el mismo sitio. Ah, bueno, sí,
no,
verdad.
No,
sí,
fuimos
verdad,
con ellos, con la gente de
Konami. Verdad, entonces...
Eso digo yo, entonces ya la has vivido. O sea,
pero el Cliffy B puso en... Estaba en el taxi con Kojima y dice, si este taxi tiene un accidente ahora mismo, la hemos liado. Es verdad. Estuvimos, pero fueron bastante muermos. Nos tomamos ahí como una copa y estaba el Cliffy con su mujer. El Kojima solo y estaba Marc Gasol en la mesa de atrás. Ese sí que no lo encontramos. ¿Y quién estaba más ahí? Estabas tú y el Toti, ¿no?
Un poco, o sea, random, ya puede parecer cualquiera. Estaba Marc Gasol, Kojima, el otro con la mujer, yo, el chiquito que salió del servicio.
Joder, ojalá estuviera chiquito.
¿Te imaginas? Sí,
debajo del balcón. ¿No? ¿Has visto el anuncio de chiquito con chicote?
Claro, claro.
Chiquito, chicote.
Muy bien.
No sé, Víctor, ¿quieres hundirlo un poco más? ¿Alguno de la mesa?
Pues déjame mirar, igual...
Xavi, estás gordo.
No, de eso no hay...
No hemos hablado de eventos reviews, ¿eh? Eso lo dejamos para otro día, igual.
Ya para otro día.
Sí, sí. Si queréis, os leo la pregunta del día de Ask.
Venga, sí. Yo incorporaría esa bonita tradición en la sección.
Esa siempre va a estar ahí.
Sí.
Eso lo sabemos. Es, si tuvieras que subirte a un vuelo de 14 horas, es un poco igual parecida a la anterior. Si tuvieras que subirte a un vuelo de 14 horas, ¿al lado de quién te gustaría sentarte? Que puede ser Toñi Moreno, no. Hideo Kojima...
Yo chiquito, yo ya he salido ahora.
Ya, yo también, seguramente. Aunque yo creo que sigue deprimido, el pobre.
Ya, pero por eso, por intentar animarle, tío. Que hay mejor en esta vida que intentar animarle.
Tendrías que venirte a Málaga, Pep, porque él vive en Málaga y, o sea, la gente en Málaga lo ve por la calle, es como algo normal, ¿no? Pues ayer estaba comprando el pan y estaba ahí chiquito, ¿sabes? Es una experiencia. Sales a la calle siempre como una lotería. Acabo de comprar una papeleta, a ver si me toca.
Es como un personaje del Sunset Overdrive, el chiquito, ¿eh? Es como ciencia ficción.
Es demasiado, realmente, es demasiado grande.
Y lo de los eventos review, voy a dar un apunte porque si la gente, a lo mejor alguien lo estaba esperando. No, que simplemente que hay juegos que no tenemos otra opción que ir a un evento review para tener análisis cuando el juego sale, no hay más. Es o ir al evento review o no sacar el análisis a tiempo. Entonces vamos y lo que hacemos es estar 2-3 días en un hotel normalmente, nos encierran, nos ponen una consola en la habitación individual que tenemos y ahí lo jugamos. Y en el lobby o donde sea, en salas de reuniones, nos pone el multijugador y lo probamos, ¿no? Entonces, en Eurogamer lo que hacemos es ser transparentes con esto. Es decir, creemos que como lector o oyente, la gente tiene el derecho de saber bajo qué condiciones hemos hecho el análisis. Entonces, obviamente, nosotros intentamos no estar condicionados por todo esto. Claro que la compañía hace todo lo posible para que veas el juego con buenos ojos, pero allá, como profesionales, intentamos que nada de esto nos influya, ¿no? Pero simplemente quería dejar claro que si exponemos estas condiciones... O sea, quiero decir, toda la prensa española ha estado, la que tenía análisis, ha estado en ese evento de review igual. Y nosotros creemos que decirlo es algo, un ejercicio de transparencia, y pues, se hace en toda la red Eurogamer en realidad. Y lo hacemos como algo positivo. No, primero, obviamente, no para chulear, porque sinceramente prefería jugar en mi casa que en un hotel en medio de Inglaterra. Y después porque es que no tenemos otra forma de hacer el análisis si no es en este evento review. Hay gente que lo ve como algo negativo el que lo digamos. Eso me sorprende mucho. Me sorprende mucho porque para nosotros es como decir, hostia, qué transparente estamos siendo.
Pero, o sea, yo entiendo que hay quien puede decir, no deberíais haber ido. Y esa es una decisión nuestra que tomamos en función de, pues, del juego, de cómo es el evento, porque evidentemente no estamos obligados a ir. Si para un juego que consideramos que es muy largo, un Skyrim, nos dicen, tenéis que ir 2 días... Decimos, pues no se puede sacar un análisis de ahí, no vamos. Pero coño, si ha sido, decirlo es lo único honesto que se puede hacer.
Claro.
Y yo creo que se bueno, y no quiero alargarme ni hacer un debate que hay, pero hay que replantear los eventos review, ¿eh?
No,
primero, porque el Puy tenía el juego un día después de que tú marcharas para Londres. Y segundo, porque había pasado alguna vez, pero menos. Pero con Call of Duty ha habido muchas revistas muy grandes que, a pesar de haber ido a un evento review, han dicho, no le pongo la nota pero hasta la semana
Inglaterra,
que viene. IGN, Polygon, un
pero
montón.
Es que,
con Duty, pues,
es que
montón.
A ver...
Pero es que es normal.
Pero
es que
en 2 días...
¿Qué ganas?
No, pero a ver, es que en 2 días...
Yo jugué muchísimas horas al Duty, ¿eh?
No hablo de tiempo, ¿eh? No hablo de tiempo.
Pero luego, a mí me dieron el juego luego, la verdad. Y estuve todo el fin de semana jugando también.
Que sí, pero que no digo que sea por cantidad de horas, pero sino por que ya sabemos cómo funcionan los servicios online, que hay mucha gente que no aprovecha, entre comillas, el evento review en el sentido que seguramente quisieran los que lo organizan. Con lo cual, no sé exactamente quién gana con los eventos review.
¿Ellos?
¿Por qué? Pues si no le ponen nota. Dicen, espérate, y cuando me mandes el juego, lo pruebo 2 días en casa y entonces ya te evalúo. Entonces, ¿qué coño ha ganado?
No, a ver, ganan ellos poniéndote contra la espada y la pared de cuánto tiempo tienes que jugarlo y cuándo vas a analizarlo.
Si después no lo analizas, o sea, no te obligan. Tú dices, no lo voy a analizar antes de este día. Pero después tú puedes estar una semana escribiendo un libro sobre el Duty. Entonces,
hombre, pero hablamos en el caso de que se haga eso. Obviamente, si después te lo pasa por el forro, da igual este tema.
Y claro, nosotros como medio, obviamente...
Pero que IGN.com, la web de videojuegos más visitada del mundo, no le puso nota al Duty después de asistir a un evento review. Entonces, ¿de qué coño te ha servido Activision?
Claro, no. En este caso,
Activision... Sabrás, seguramente sí te ha servido de algo, pero igual no es una fórmula mágica.
Evidentemente, en este caso, pues nada.
Para nosotros, como medio, nos va bien tener el Duty, el análisis el día que sale, porque... tenemos más visitas y se hace más viral y es más importante, con lo cual para nosotros es importante tenerlo ese día con el Duty, con cualquier juego, ¿no? Pero yo no sé, digamos, yo creo que, sinceramente, yo creo que estoy en un punto en el que no me influye ir a un evento review. O sea, a lo mejor cuando empezaba...
Si te putea más que otra cosa.
A mí me putea al máximo, sí. O sea,
yo lo veo como algo negativo, ¿no? O sea, a mí me jodería tener que hacer eso.
Porque
esto está montado de esta manera y
sale cuenta a tu web. Insisto, si consideras que no has jugado lo suficiente, yo hice lo mismo el año pasado con Battlefield, no quiero cargarle el muerto a Xavi. Si considerara que no he jugado lo suficiente, no lo haría y me esperaría tenerlo más en casa. Pero es eso, partiendo de la base de que crees que has jugado lo suficiente, preferirías jugarlo en casa.
Eso es evidente. Yo me acuerdo, mi primer evento de review.
Y se puede, o sea, el juego lo tiene porque está en las tiendas.
Mi primer evento de review fue hace 12 años, con Stronghold, todavía me acuerdo, a Londres. 12 años, literalmente. Desde ahí he ido a cientos. Y es eso, a mí me jode. De hecho, los lanzamientos del mes, creo que es, o un vídeo de estos, que está en YouTube, tengo una cara de zombie horrible, porque había vuelto de Londres, estaba hiper cansado. Y es que es eso, te destroza, a mí me parte la semana. Con lo cual, pero bueno, que digamos que lo hacemos porque creemos que también es de utilidad para el consumidor tenerlo cuanto antes. Porque si tú te vas a comprar el Duty, te interesa saberlo el primer día. Y si no tenemos las herramientas para ponerle nota, no la ponemos. Pero yo creo que en este caso sí que lo podíamos poner. Así que, bueno, eso es lo que ya está. Ya hemos comentado lo de eventos reviews, que está bien comentarlo en esta semana. Pues nada, chicos. Nos vemos la semana que viene. Bueno, os veis, el Puy, el Pepi y el Víctor. Y ya está.
Pues bueno, chicos.
¿A hablar?
Pues
ya está. Bueno, era por hacer la broma de acabar el podcast así muy triste. No te enfades mucho, ¿eh?
No, vamos a hacer un spin-off aparte de este podcast, llevarlo hacia adelante. Como hacemos un crowdfunding.
El Bayo Podcast.
De Paco. Es el Bayo Podcast del que hablamos. Que con Bayonetta podíamos hacer tranquilamente un podcast a la semana durante un par de años. Sin problema, ¿no?
Sí, sí.
Hoy lo salto. Hoy la animación de esquivando de rodillas.
La sombra es una de mariposa.
Sí, que no sí. Sí, te lo haré igual en adelante.
Claro, claro, sí. Ah, creo que es un tema para un capítulo.
Ah, sí, sí, por supuesto.
Bueno, chicos, venga, nos vemos la semana que viene. Hazlo bien.
Adiós. Adiós. Thank you.